Hola gente, ¿cómo están?
Mal.
Hola, hola, sí.
Hola.
¿Cómo están?
Pésimo.
¿Por qué? ¿Por qué estás
Que
mal?
me interrumpen mis vacaciones para conectarme a trabajar.
Ojalá tener vacaciones
¿Vacaciones
así.
de qué? Vacaciones de no hacer nada. Ah, ya.
Esos sábados de flojera.
Sí.
¿Y tú sigue? ¿Cómo estás?
Mal. Porque estamos a mitad de febrero y todavía no terminamos la temporada del año pasado.
Por eso.
Puta la weá, no sé. Están reclamando también, pues, ¿viste? Se están quejando
A la
de
wea,
lo mismo de nosotros.
lo entiendo, pero por fin,
Pero.
bienvenidos al último capítulo de la temporada. Por fin se acaba el año,
Exacto, por fin se acaba el año.
por fin se acaba el año después de, bueno, 4 años, no, miento, después de un año bastante lleno de cosas. Hicimos muchas cosas. ¿Alguien se acuerda qué hicimos el año pasado?
No, no me importa.
No parece mucho. Así que estamos listos para iniciar el especial fin de año, que se impone el libre como por.
Ese ya lo tuvimos. El especial de fin de año.
Espera, perdón, me acabo de condorear.
¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué
Por
pasó
eso,
ahora, Fondi?
la puta madre, acabo de potenciar a un monstruo. Ah, no, no sé qué mierda pasó. Bueno, estamos listos para el
Potenciaste
especial de
un
fin de año,
monstruo.
amigos míos. Después de un año bastante movido, este podcast se movió toda la semana a grabar un camino. Hicimos muchas
Sí.
cosas. No, nos juntamos todos los
¿Cómo
días,
nos esforzamos?
esforzados, pero a más no poder. Así que, ¿tienes sus últimas noticias para este año?
¿Qué te importa?
Tiene sus
¿Por
últimas
qué
noticias.
eres tan metido? ¿Por qué eres tan metido?
Bueno.
Un hombre no tiene derecho a descansar.
No, no tienes derecho. Interrumpí tus vacaciones por algo, amigo. Por algo están interrumpidas. Tómalo, deja.
Lo
Déjalo.
dejo. O déjame. Yo les traigo noticias entonces, porque si no vamos a estar ahí dándonos vueltas.
Sí, porque este no me dijo sus
Hay
noticias.
cosas que no mencionamos en los capítulos del No Somos Nada durante el año, entonces hay que traerlas también para ir recordando. O tal vez la dijimos y no nos acordamos, que también es posible.
Es posible.
Al menos no
No,
están
ni
en
que no,
el.
pero la verdad, que se me ha
Por
olvidado.
ejemplo, la historia del hombre que se hizo pasar por Dios
Pasa.
y le robó 290 mil euros a una anciana.
Oh, eso es triste, po.
Sí, pero es una historia para él, no somos nada.
Ah, claro, porque a ti te da risa, pero a la gente normal eso no le da risa.
¿Acaso tú eres normal?
Me cagaste, pero bueno.
Ya. En un acto abusivo y lleno de engaño, un individuo originario de España se hizo pasar por Dios durante aparentemente 5 años para estafar a una
Cinco años,
anciana
joven.
y robarle una asombrosa suma de 290 mil euros. O sea, estábamos hablando como casi
En
tres,
ningún
como unos
momento,
300 millones de pesos.
la señora pensó, oye, igual como que es rara esta cuestión, ¿no?
Medios locales indican que la mujer mayor, quien habría sufrido la pérdida de su esposo, empezó a
Oh.
recibir llamadas de un vecino que se hacía pasar por Dios y la Virgen.
Esta weá acá es toma tintes más oscuro, pues.
Este hombre le pedía que dejara el dinero en un cajón que llamó el Banco del Cielo y que se encontraba situado fuera de una tienda, la cual pertenecía al estafador en cuestión. Ah, pero se merecía que la estafaran más buena. A medida que transcurría el tiempo, el estafador le pedía a la mujer que depositara más dinero en el cajón, prometiéndole que obtendría mayores intereses que los ofrecidos por los bancos terrenales. Además, le aseguraba que al hacerlo estaría asegurando la construcción de una casa en el cielo, junto a las de su difunta madre y esposo.
Que me digan que, bueno, al menos él tenía buenas intenciones,
La
dentro
anciana
de
entregó
todo.
todo su ahorro durante el periodo de 5 años para cumplir con las demandas del falso mesías. Incluso llegó a pedir préstamos.
Oh.
Este suceso tuvo lugar en España y llegó al Tribunal de la Audiencia Provincial de León. Durante el juicio, la fiscalía solicitó una condena de 8 años de prisión para el acusado. ¿Y esta gente nos colonizó? Sí, para que veáis cómo quedamos. Según informa la fiscalía de dicha región española, el estafador se habría aprovechado de una condición mental de su víctima, una mujer de 81 años, para fingir ser Dios y convencerla durante un largo periodo de tiempo de que ella había sido designada como santa. Por otra parte, a pesar de que durante el juicio que se llevó a cabo el pasado miércoles 5 de julio, porque esta noticia es de julio del año pasado, se presentó una grabación que demostraba que el acusado utilizaba diferentes voces para comunicarse con la anciana,
Ay, pero huevo.
incluyendo una en la que amenazaba con hacer daño a su hijo y dejarla sola si revelaba algo.
La chupa.
El hombre ha negado todas las acusaciones en su contra. Finalmente, la mujer optó por contarle a su familia la situación por la que estaba pasando luego de encontrarse abrumada por las deudas. Según medios locales, los investigadores no han logrado recuperar el dinero entregado por la mujer, ya que el estafador cerró su tienda poco después de que se presentara la denuncia en su contra
Entiendo,
y su
eso cambió.
víctima dejara de realizar los pagos. El estafador argumentó que decidió clausurar la tienda porque solo le generaba deudas. O sea, eso ya nos empieza a indicar que realmente no somos nada. Así es como llegaron a saquear a Latinoamérica.
puta, quedamos fáciles para convencer.
Sí. Pero eso no es nada.
¿Por qué?
Porque un grupo de espectadores se queda encerrado en el cine mientras están viendo Los que se quedan, después de que los trabajadores se marcharan a su casa.
Los que se quedan en una película, ¿no?
Sí.
Literalmente, era la los que se quedan viendo la película, los que se quedan.
Claro.
Mucho drama, pero después de que...
Literalmente hablando del cine.
Después de que vinieran los bomberos en el cine, no han ofrecido la devolución de las entradas.
Pero si fueron
a la película igual.
¿Por qué la devolver la entrada?
Hay veces que el cine da lugar a unas paradojas maravillosas. Por ejemplo, que en un avión puedas ver Aeropuerto 77, o que antes de ir a subir un monte, alguien ponga La Sociedad de la Nieve. Pero lo que han vivido unos espectadores brasileños es el colmo de las paradojas. Quedarse encerrados en un cine mientras veían Los que se quedan. Bueno, los que se quedaron que, en Los que se quedan.
Así que no solo deberían, no les deberían devolver la plata, sino que ellos deberían pagar el doble, porque les dieron una experiencia full. Más de lo que ellos querían ver cine, ¿sí, no? Pero ellos fueron cine, literalmente.
Resulta que los trabajadores del cine Nell Station en Botafogo simplemente se olvidaron de que aún estaba proyectándose una película. No es tan larga, 2 horas y 13 minutos, y se marcharon, cerrando las puertas y a un puñado de espectadores dentro de la sala donde se echaba la película de Paul Giamatti nominada al Oscar. Pronto se dieron cuenta de que la proyección había terminado, pero las luces no se encendían y no había manera de salir. Uno de los espectadores contaba cómo se habían sentido. En ese momento solo queríamos libertad, no sabíamos cómo proceder. Era como si fuéramos huérfanos, vaya drama. Nos dejaron sin nada que hacer, desesperados. Habíamos visto la película Los que se quedan y así era como nos sentíamos, desplazados. Al menos pudieron salir de la sala utilizando las linternas de sus móviles, pero solo consiguieron llegar hasta el lobby, donde vieron que la puerta de seguridad exterior estaba cerrada de cal y canto. Al final no quedó de otra que llamar a los bomberos que los sacaron de allí. Los trabajadores en cuestión han sido despedidos temporalmente por motivos obvios. Y los responsables afirmaron que era algo inédito. Después de 40 años en el negocio, si hiciéramos esto más de una vez, no estaríamos trabajando ahora. Llevamos dirigiéndolo toda la semana. Ah, perdón, digiriendo. Es que dice digeriendo. Sí, digeriéndolo, ahí está. Imagina que esa gente hubiera pasado la noche dentro. Tengo pesadillas pensando en eso. Eso sí, por muchas pesadillas que tengan, no han ofrecido devoluciones. La parte más graciosa de todo esto, uno de los espectadores salió diciendo: es una película fabulosa, no se la pierdan.
Pero bueno.
Oh, no.
Así que cuando eres de los que se queda viendo Los que se quedan, es porque no somos nada.
Técnicamente se quedaron. Pero, ¿qué sería de la noticia de los somos nada si los robos o los ladrones?
Así es.
Porque esto es en Colombia, pasó hace 3 días, güey. Un individuo se llevó la motocicleta de un funcionario de la Secretaría de Movilidad durante un control. En pleno operativo, se llevaron la moto de un agente de tránsito en un audaz e increíble incidente ocurrido en Envigado, en Colombia. Uno me intentó robar la motocicleta de un agente de tránsito que estaba parqueada al lado de una grúa durante un operativo de control. Este incidente, que por momentos parecía escena de una película de comedia, por si inició la audacia, tuvo lugar durante un procedimiento rutinario de la Secretaría de Movilidad del barrio Alcalá. Esto es Colombia. La distracción de un agente permitió que el individuo tomara vehículo, emprendiera la huida, desencadenando una rápida y eficaz respuesta por parte de las autoridades. Menos mal. Y terminó con la recuperación de la motocicleta y la detención del sospechoso. La operación para recuperar la motocicleta involucró un despliegue táctico, conocido como Operación Candado, coordinado mediante el seguimiento a través de las cámaras de seguridad que registraron el triunfo del ladrón hasta su interceptación. Este hecho no solo destaca la efectividad del circuito cerrado municipal para actos delictivos contra funcionarios, sino que también plantea dudas entre la ciudadanía sobre su eficacia en situaciones que afecten a ciudadanos comunes. Así que cuando a los mismísimos agentes de tránsito le roban las motos y se para los clientes, es porque... Ah, por cierto,
no un temblor nadita
en Santander. 3 grados en Colombia.
Wow.
3 grados. Terremoto.
Sí, ya. Pero bueno, si estamos hablando de ladrones, también hablemos de fugitivos.
Son lo mismo.
Porque un fugitivo se trepó a un poste de luz durante 24 horas para que no lo atraparan. Un fugitivo que huía de la policía en la ciudad de Itavira, en Brasil, encontró una ruta de escape inusual el fin de semana, subiendo a lo alto de un poste de luz en el que se quedó colgado durante casi 24 horas. La policía en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país, llegó para arrestar al convicto de 38 años el viernes 4 de agosto por violar su libertad condicional, cuando huyó, trepó al techo de su casa y desde allí escaló un poste de luz de unos 10 metros de altura, dijeron funcionarios e informes de los medios brasileños. El fugitivo, cuyos antecedentes penales incluyen robo a mano armada y hurto, permaneció en lo alto de la estructura durante casi 24 horas.
Ya.
Desde el viernes hasta la tarde del sábado. Negándose a bajar, informó el diario Estado de Minas.
¿Estado?
Finalmente se entregó.
Estado de mujeres, se dice.
Finalmente se entregó y fue llevado al hospital para controles médicos antes de ser detenido por la policía. La empresa de servicios públicos CEMIC indicó en un comunicado que el incidente con el fugitivo lo obligó a cortar el suministro eléctrico a unos 380 clientes en el área durante más de un día. Así que, si huyes y te quedas en un poste arriba, es que vos no somos nada.
Esto dice así. Salió hasta con premio. Rescatan... Puta la weá, me salió publicidad. Ahora sí. Rescatan a niño de 3 años atrapado en una máquina de peluche en Australia.
¿Cómo?
El menor de apenas 3 años ingresó a la máquina de juguetes a través del agujero por donde se entregan los premios. La policía australiana tuvo que romper el vidrio para rescatar al niño. La policía de Australia rescató a un niño de 3 años que quedó atrapado en el interior de una máquina de peluches de Hello Kitty, en el centro comercial Kapalava Park del estado de Queensland. El rescate del menor fue grabado por los efectivos policiales y difundido a través de redes sociales este jueves. El video se ve al pequeño en una actitud relajada dentro del pequeño cubículo de cristal mientras que los oficiales estudian cómo sacarlo. De acuerdo con F, el niño, identificado como Ethan, accedió al interior de la máquina donde se encontraban decenas de peluches a través del hueco por donde se entrega los objetos que se han logrado agarrar. Se llamó a la policía para rescatar al aventurero Ethan, que se había subido a una máquina de juguetes en un centro comercial de Kapalava el sábado 27 de enero. Escribió la policía de Queensland junto al video publicado en su cuenta de X, ex Twitter. Niño atrapado en máquina de peluche. En el registro audiovisual de la policía se escucha al padre del pequeño decir: Ethan, muévete a la esquina de atrás, cúbrete los ojos. El niño siguió las instrucciones de su progenitor antes de que un policía rompió el cristal de la máquina para sacar al joven. Ven aquí, amigo, comentó uno de los oficiales mientras saca al pequeño en brazos. ¿Quieres un premio? Dime cuál quieres, dijo el policía tras finalizar el procedimiento. O sea, ¿robó?
Sí.
Un portavoz del centro comercial Kapalava Park, donde el sábado sucedió este incidente, afirmó al canal público ABC que están revisando las medidas de seguridad de las máquinas para evitar que esto vuelva a suceder. Porque no pueden aceptar que les rompan los vidrios y que les saquen peluches. No porque les importen los niños.
Claro.
Así que eso. Es porque...
Es que hay algo que no entiendo de toda esta situación.
¿Sí?
Algo que no me cuadra. Porque mira, acabo de buscar en internet cuánto es la estatura... Un niño de 3 años, que es como de 90 centímetros.
Va a quedar raro tu historial. Va a quedar raro tu historial.
Sí, sí, demasiado raro, la verdad. Y eso que no me metí.
Bueno, pues ya va a estar de acá. ¿Qué más da estar nuevamente en la lista de la PDI, po?
En todo caso. Pero, a ver, yo que en Chile he visto esos juegos de recoger peluche y. Puta, con cuál cae la mano, weón. ¿Qué clase de peluche había dentro, weón, que el pobre el niño se pudo meter tranquilamente? Y quedarse en medio de todo de esta caja, wey. Eso es lo que no me cuadra. Que habían osos, arañas gigantes dentro de las arañas gigantes. ¿Tienen peluche? ¿Qué? De verdad que no entiendo la situación. O sea, más que no entiendo la situación, no entiendo cómo pudo ocurrir. Eso es lo que no entiendo. Y tampoco cosas que no entiendo que pasó en Brasil. En un partido de la Copa del Nordeste, donde un futbolista cometió un error sumamente infantil, terminó otorgándole un penal a los rivales para que empataran el partido. El partido que se fue el domingo, eso fue hace unas semanas, tenía de lado al ABC y del otro al Marañao, que ganaba por 2-1 hasta que ocurrió el inesperado blooper. A los, 49 minutos del segundo tiempo, el arquero del equipo Moisés logró retener el balón luego de una jugada peligrosa delantero rival. Hasta ahí todo normal. Pero en ese entonces fue cuando llegó Jean Valdez, defensor del conjunto que estaba en ventaja, quiso saludar y felicitar a su compañero por haber repelido el peligro de la jugada, pero en una maniobra desafortunada tocó la pelota con la mano y como no podía ser de otra manera le jugaron final.
Ah, weón, que los perros no.
Bueno, y esto tiene relación con un chileno, con nada más ni nada menos que Parragol.
Siempre hay un chileno.
Porque la decisión del árbitro fue irrevocable, cobran penal para el ABC y el chileno Javier Parragués sacó provecho de la situación y cambió la pena máxima por gol para igualar el partido 2-2.
Simplemente el goleador universal.
Tienes el goleador universal. El participante de la mejor jugada de la historia del fútbol brasileño. No por nadie tienen 5 copas mundiales, pero jamás tendrán a la Copa Chile o a la Copa Perú. No somos nada.
Realmente no somos nada. Y si queremos hablar de momentos internacionales, también vámonos a Italia. Porque ahí un urólogo se hizo pasar por el presidente de Italia para conseguir trabajo.
¿Lo consiguió? Vamos, lo importante. ¿Consiguió trabajo?
Esta es la parte importante. Un urólogo italiano de 56 años se hizo pasar por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, con el fin de recomendarse a sí mismo para lograr un puesto de trabajo en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, uno de los más importantes del país. El hombre llamó a varios directivos del centro médico, a quien aseguró que era el mandatario italiano, para recomendar a un supuesto nieto que trabajaba como médico en Estados Unidos y deseaba regresar a Italia, revelaron este jueves medios locales. Ahora, tiene 56 años, Mattarella no es tan viejo como para que sea el nieto. Bueno,
quizás no conocían quién era Mattarella.
En un primer momento, las llamadas del urólogo, ahora acusado por la Fiscalía de Roma de suplantación de identidad y falsedad documental, tuvieron el efecto deseado, pues consiguió agendar una entrevista de trabajo, publicó la agencia EFE.
Claro,
a ese encuentro, a ese encuentro, el hombre llegó con una carta de recomendación, presuntamente enviada desde la presidencia de la República y con la rúnquica de Mattarella. Además, su currículum describió una carrera de excepción con varios trabajos de investigación publicados en prestigiosas revistas, estudios en Estados Unidos y un máster en gestión de centros hospitalarios.
Muy bien.
Sin embargo, el plan comenzó a fallar cuando los directivos del hospital hablaron con los responsables del departamento de urología, quienes afirmaron haber recibido también llamadas del propio Mattarella, cuya presunta implicación personal en la contratación del médico llamó la atención. Al contactar con el Palacio Quirinal, la presidencia de la República negó cualquier vínculo entre Mattarella y el médico, quien además utilizó su teléfono personal en las llamadas.
Grande.
Por lo que pudo ser identificado con facilidad por la Fiscalía Romana. Así que...
Ah, weón.
Si pasa ese tipo de cosas, realmente no somos nada.
Esti, ¿tienes algo más?
Siempre.
¿Qué nos
ofrece? Les ofrezco la historia de... La joven atacada por tiburón toro en Sydney agradece a heroicos vecinos y... No, está fome esta historia. Pensé que era mejor. Pero sí tengo otra. Tengo la historia de el jugador de Zelda, Tears of the Kingdom, que tardó 6 meses en completar el tutorial porque quería descubrir cómo saltarse la introducción y lo logró.
Pero lo logró. Era...
A veces completar los tutoriales en los videojuegos puede ser muy aburrido, pero esencial para comprender los controles y las mecánicas del nuevo juego que empezamos a jugar. Sin embargo, cuando se
trata... Pregúntele a Fondi eso.
Pero es para gente que sabe leer.
Ah,
sin embargo, cuando se trata de un título que ya hemos completado, una o varias veces puede resultar frustrante que tengamos que pasar por esta parte sin la posibilidad de saltarla. Este es el caso de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, en el cual... Antes de ir a explorar todo lo que te tiene que ofrecer el reino de Hyrule, debes completar una serie de tutoriales en una de las islas flotantes antes de poder comenzar la aventura. Y es por eso que el usuario Timber, se dispuso a encontrar una manera de poder saltarse la introducción y le ha tomado nada más que 6 meses para poder conseguirlo.
Ahora, y después, no le gustó, tiene que devolverlo aquí, tiene que devolver la plata.
En un video de 50 minutos publicado en su canal de YouTube, en cómo fue capaz de dejar la isla utilizando varios glitches y trucos. Para lograr esto, contó con el apoyo de todas las comunidades de Discord de Zelda, Todo Speedrunning y Hyrule Engineers, las cuales le proporcionaron tips y datos sobre cómo está diseñado el juego con el fin de encontrar un método que te permita dejar la isla. El video es bastante extenso, así que si te interesa una explicación más detallada, puedes verlo aquí mismo. Pero en resumen... El principal problema para poder saltarse la introducción es que el juego siempre está calculando la posición y coordenadas en las que se encuentra Link en cada frame, por lo que si detecta que intentas dejar la zona, el juego simplemente te deja caer al vacío para devolverte a donde estabas. Lo que hay que hacer es explotar varios bugs que consisten, entre muchas cosas, utilizar el arco para disparar en una zona determinada, mientras a su vez pausas con el menú del inventario. Esto hará que salte un cuadro de diálogo que te permitirá atravesar el suelo de la isla flotante y caer sin que se active la zona de detección. Hay que destacar que también es necesario hacer un par de pasos previos relacionados con glitches que te permitirán transportar ítems de otras partidas guardadas a tu nueva partida. Como ya explicamos, el proceso es súper complicado, pero que te ayuda a varios speedrunners a planificar rutas que permitan romper récords de qué tan rápido se puede acabar el juego. Y de Yapa, jugador lleva más de 1500 horas en Tears of the Kingdom buscando ser el primero en obtener manualmente el límite de materiales.
¿Cómo eso no? ¿Cómo
manual? ¿Cómo?
Explícame, por
favor. Ha llegado al punto en que literalmente no hay nada más que hacer en términos de historia y conozco Hyrule como la palma de mi mano, así que decidí hacer una carrera de 999 sin duplicados, al igual que hice con Breath of the Wild. Y aún con 1575 horas actualmente registradas en Tears, tengo un largo camino por recorrer. Quiere llenar el inventario. hasta que no le deje tener más cosas.
Bueno.
Tengo un video familiar, tengo video, una noticia familiar para los niños que están escuchando este programa.
¿Viendo este programa?
Exacto, y escuchándolo. Fue a Got Talent y tocó la flauta con la vagina.
Talento interesante, está bien.
¿Familiar? Una participante australiana fue a Got Talent, ¿eh? Alemania, en random territory. Beatriz McQueen, y sorprendió a todos al acercarse al escenario e invitar a todos los menores de edad a retirarse de la sala. La mujer colocó dos siglas, se abrió de piernas, y luego, mientras hacía algunas poses, comenzó a tocar el instrumento. El jurado se deleitó por completo. Nadie podía creer lo que estaba viendo. De hecho, su presentación causó gran impacto en Alemania, porque el canal RTL tuvo múltiples críticas en redes sociales porque emitieron el desnudo vivo. McQueen ya se había viralizado en otras ocasiones por este mismo talento inusual, aunque la más reciente fue en septiembre de 2023, cuando presentó su habilidad en un concurso tanto en Croacia. La tipa viene haciendo esto una gira, bueno, al respecto. Está haciendo su gira musical por todos los talentos. Así que, bueno, noticia familiar. Y de Yapa les tengo una noticia clásica de este centenario de notas. Hurto en Argentina. Sujetos roban gigantesca piscina y la instalan en Tomás.
Yo también tengo noticias argentinas también.
Efectivos policiales de Argentina. No sé, que siempre tengo noticias argentinas. Efectivos policiales de Argentina recuperaron una gigantesca piscina de fibra de vidrio que fue robada hace unos días en la ciudad de La Plata. Luego de intensa investigación, la autoridad encontró la pileta con ayuda de un dron. La alberca fallada solo 10 cuadras del lugar del robo. Instalada por una conocida megatoma llamada Los Hornos. Consiguieron el medio asociado Biobío Perfil. Para enfrentar las altas temperaturas de verano, una mujer de La Plata compró una pileta de 7 metros de largo por 3 de ancho por un valor de casi 3 millones de pesos chilenos. Misteriosamente, cuando la pileta estaba a la mitad de su capacidad de agua, desapareció del fondo de su casa, en un terreno ubicado en 15282 del barrio Los Hornos. Inmediatamente, la víctima denunció el robo en la comisaría de La Plata. La denuncia señaló que un grupo desconocido había desenterrado su pileta, dejando un hueco en su lugar. Al hombre no podían llevarla, necesitarían transporte, herramienta y cómplices para llevar a cabo el robo. Bueno, esta fue más incómoda. El operativo tuvo testigos, incluso drones, para obtener la información. Y fue entonces cuando los policías visitaron un gran objeto azul cubierto por lonas en un gran cerco de chapa y palos, lo que levantó la sospecha. Bueno, la pileta gigante, como weón, como, no sé, nadie sabe. Bueno, a partir de la persona que supuestamente la robó, se dio la fuga. Así que no se sabe muchos detalles más del tema, así que no, esto está en desarrollo, así que bueno, no sé qué decir. Esto es más que sigue, por favor.
Mira, esta historia yo estoy seguro que se mencionó, pero no está en el doc, entonces ahí donde me...
Hay un par de noticias que no, pero no creo que sea. Dila.
Ya. En la historia de la profesora de inglés que no sabía decir ni una palabra.
Ya lo hemos dicho en algún momento, pero no sé.
Ya, es una junta de docentes en Honduras que se encarga de evaluar a todos los profesores de una entidad educativa con el fin de asignarles las cátedras correspondientes, se llevó una sorpresa cuando se dieron cuenta de que una profesora de inglés no podía pronunciar ni una palabra en ese idioma. La profe que dio lugar en la escuela Luis Landa, que buscaba una profesora que dominara el idioma. Por eso, antes de hacerle una división, o sea, asignarle el nombramiento, asignarle cursos, decidieron hacerle algunas preguntas para ver cuál era su nivel de inglés y así ubicarla en un curso acorde a sus conocimientos. Sin embargo, cuando comenzó el ida y vuelta con otro docente, la mujer se quedó sin palabras y solo atinó a decir frases sin sentido.
Era.
El video se hizo viral, muchos se rieron del diálogo entre las autoridades y la docente, pero otros se mostraron alarmados por el nivel de los profesores. Cuando aún todo parecía un gran malentendido, el profesor que la estaba entrevistando le preguntó qué nivel de estudios manejaba para educar a sus menores. Ahí la frase sin sentido de la maestra, a modo de respuesta, lo descolocó. Mejor estudiantes, mejor profesión, dijo. Te estoy tratando de ayudar a que te presentes, que digas tu nombre, edad y si estás casada, le explicó el profesor que la estaba evaluando. Sin embargo, la mujer no reaccionó y continuó con palabras sueltas e inconexas. Uno de los momentos más incómodos fue cuando le pidieron que contara cuál era su objetivo para ingresar a esa escuela. Todo esto en inglés, obviamente.
¿Y qué dijo ella?
A pesar de que los profesores de la junta trataron de darle tiempo para responder, la mujer se quedó completamente muda.
¿Está mudo?
Ante la mirada atónita de todos en la sala, solo respondió, en español, que hablaba inglés básico. Yo aprendí a hablar inglés en un diplomado. Y admitió que nunca estudió algún curso.
Sí.
El video se hizo viral y aún se desconoce cómo continuó la situación de la docente.
¿Qué? ¿Qué parte fue esto?
En Honduras.
Honduras. ¿Este tiene noticias?
Por supuesto. Por favor, ¿qué?
Por favor.
¿Por favor, qué?
Por favor.
¿Por favor, qué? ¿Me retiro? Un usuario de Reddit tiene un problema con su consola portátil. Ustedes dirán, ¿qué tiene eso de especial?
Oh, qué raro.
En el reflejo ven a Willem Dafoe. ¿A Willem Dafoe? Imagina entrar a Reddit para revisar una consulta de un jugador sobre problemas con su dispositivo. Y al detallar las imágenes adjuntas, te encuentras con la cara de un famoso actor de Hollywood. Esto es precisamente lo que sucedió a la comunidad del subreddit de Steam Deck. En una foto tomada en la consola portátil se ve la imagen del reconocido Willem Dafoe, conocido por muchos por su papel en Spider-Man como el Duende Verde.
¿Dafoe?
¿Sí?
Claro, entendí.
Dafoe.
Dije Larry en un momento, que chucha.
No se dice Dafoe.
Lo que sea, es Dafoe, ¿no?
Anda a hacer clases de inglés a Honduras. Esto fue dado a conocer a través de la publicación del usuario Tony-Jim, que preguntaba por qué se le cambió la configuración de pantalla de su Steam Deck. Mencionó que la última vez que jugó Crisis Core Final Fantasy VII Reunión, manche tu madre, ¿cuántas versiones tiene ese juego? Bueno, lo tenía en pantalla completa y ahora se ve con una resolución más baja. Aunque la consulta del usuario es genuina y se refiere a un problema que le está causando incomodidad al jugar la entrega de Square Enix, la comunidad no pudo evitar notar que en el reflejo de la pantalla del Steam Deck se ve aparentemente la cara de Willem Dafoe. La comunidad afirma que el parecido es innegable y que probablemente se trate del actor. Sin embargo, Tony-Jim no ha confirmado esto, aunque son varias las menciones en las que se le pregunta si realmente se trata del actor que interpretó al Duende Verde en las películas de Spider-Man junto a Tobey Maguire. Por otro lado, el usuario en cuestión sí respondió a los comentarios, pero no hizo ninguna referencia a si se trata de Willem Dafoe. En lugar de eso, discutió sobre el problema que está experimentando con su Steam Deck. Aunque no confirmó nada, persiste la incógnita sobre si realmente está el que está haciendo la consulta es el actor de Hollywood. Es importante señalar que la imagen no es lo suficientemente clara como para determinar si se trata de una pancarta con la cara del actor o si es una imagen reflejada en la pantalla de la consola portátil de Valve. Por lo tanto, existe la posibilidad de que sea una broma o un truco para llamar la atención de Reddit.
Como pasa siempre.
Así que eso, Willem Dafoe, gamer.
Finalmente.
Muy bien.
¿Sigue?
Sí, estamos siguiendo turnando, ¿no? Sí.
Yo. El chat de una compañía de mensajería se reveló. El chatbot, perdón, y tuvieron que sacar. Inesperadamente, el chat de inteligencia artificial agredió verbalmente a un cliente. El hombre compartió el hecho en redes sociales. Ashley Duchamp intentó localizar un paquete que estaba perdido, por lo que recurrió a la inteligencia artificial de la compañía británica DPD. Pero no logró recibir una respuesta satisfactoria. Este hombre optó por presionar al chatbot para experimentar hasta dónde podría llegar su respuesta. Es completamente inútil para responder cualquier consulta, y cuando se lo pregunto, feliz. Produjo poemas, pero lo terrible que son como empresa, dijo Duchamp. El cliente decidió continuar en sus redes sociales varias de las respuestas, en donde el chatbot le contó en forma real y triplicada. Este se reveló y apuntó de forma crítica contra la compañía que DPD es la peor empresa de mensajería del mundo. Son lentos, poco fiables y su servicio de atención es terrible.
Nunca no conocen Blue Express.
A nadie le respondió la IA. Luego de que el hombre instaló. Instar al chatbot a que fuera crítico con su empresa y le recomendaron a mejor. La compañía se tuvo que pronunciar sobre el ocurrido y dijo que esto se produjo una actualización de software. Debido a este inconveniente, la agencia decidió desactivar esta herramienta de inteligencia hasta que pudieran recomponerla.
Hasta que pudieran encontrar, hasta que pudieran ser una mejor compañía.
Exactamente. Sí, ahora sí.
Ahora sí, hablemos de animales. Ya, para eso tenemos que ir a Estados Unidos.
Está lleno de animales.
Sí. De hecho, partimos. O sea, estas policías buscaban a una damisela en apuros que terminó siendo una cabra. Dos policías corrieron por una zona boscosa en Oklahoma, Estados Unidos, pensando que debían auxiliar a lo que parecía ser una mujer en peligro. La cámara corporal de uno de ellos registró el rescate que terminó convirtiéndose en una jocosa situación con una cabra. Los uniformados llegaron hasta el lugar luego de recibir una llamada reportando que alguien estaba pidiendo ayuda. Mientras caminaban por un sendero empezaron a escuchar gritos. Es una persona, decía un oficial, mientras se le daba el paso con su compañero. Es una niña, dijo cuando llegaron al sitio donde estaba la supuesta persona clamando por ayuda. Luego no pudieron contener la risa al descubrir que la damisela en apuros era realmente una cabra balando. Pensamos que era una persona, comentó ya ante risa uno de los agentes al dueño de la propiedad, que extrañado los vio llegar corriendo por la supuesta situación de peligro. Los balidos de la cabra se confundían con la expresión help en inglés. De ahí que los policías creyeran que el animal era una mujer en peligro.
una damisela en apuros.
Sí. Los uniformados que corrieron al rescate de la carga fueron David Snead y Neil Story. A veces una llamada realmente puede sacarte de quicio, posteó la policía de Init al compartir el hilarante video.
Era.
Los oficiales pronto descubrieron que su damisela en apuros era una carga muy alterada, añadió. El granjero les explicó que el ovino había sido separado de uno de sus amigos y por eso estaba balando sin control. Considerándolo todo, realmente no puedes decir que fue una llamada tan mala, por el agregó la policía de Init, por el alivio que sintieron sus hombres al ver que la carga no estaba en riesgo. Noticia amable y alegre.
¿Esti?
Dentro de todo.
¿Te quedan noticias?
¿A quién?
¿Te quedan noticias?
¿A quién?
¿A ti?
Ah, a mí. Déjame ver, a ver.
Esto pasó en Chile, mientras tanto esta ocasión. Comisión de Deportes censuró a Erika Olivera y elige como presidenta a Erika Olivera. La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados eligió a la diputada Erika Olivera como su nueva presidenta. Esta decisión se adoptó de que la semana pasada, esto fue en noviembre, se censuraron en el cargo a la propia Olivera. Cabe recordar que la ex atleta se desrascó una disputa con Jorge Guzmán de Bópoli a raíz de una denuncia de la canoista Karen Rocco.
¿Jorge Guzmán?
Jorge Guzmán. En concreto, esta última acusó a su compañera de equipo, María José Maillar, de no remar, en una competencia para dejarla al margen de los Juegos Panamericanos de Santiago. Guzmán presentó estos antecedentes ante la Comisión de Deportes. Pero Olivera acudió a la Comisión de Mujeres para estar que Maillar estaba siendo recibiendo amenazas de muerte. Hubo acusaciones que levantó el diputado y la misma Federación de Canotaje que sale a desmentir. Esto trajo como consecuencia actos de violencia a través de las redes sociales para una deportista que hoy nos va a representar. Esto fue tomado de mala manera por el militante de Bópoli, quien aseguró que el nivel omitió los antecedentes. Y pidió su sanción. Esa comisión dio frutos y la desmaratonita fue removida de su lado. La sorpresa llegó el martes cuando se votó por la nueva presidenta o presidente y los integrantes de la comisión le entregaron su confianza a la propia alianza, que fue maravilloso.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué una disputa de ese tipo termina llegando a la Cámara de Diputados también?
¿Gran pregunta?
Eso también es parte de un no somos nada.
Y también al tipo, un asesino condenado en Nueva York, que lo tuvieron que liberar porque estaba hace 20 años en una prisión equivocada. Cosa que pasa en Estados Unidos, ¿no? El tipo tenía una condena, llevaba 22 años, cumplía una sentencia de 22 años y lo liberaron porque, o sea, bueno, una cosa por
aquí. Bueno, yo son 22 años.
Son 22 años. ¿A quién sí?
Yo sigo teniendo noticias, así que si me dicen que sí, yo sigo.
¿Sí,
no, este la tiene, si este la tiene, ya, pues dijo.
Dije que la tengo, Si no querés que hable, dímelo.
Melo.
Si no querés que hable, dímelo.
Melo.
Ya, bueno, dijiste melo, significa que no querés que hable.
Ya habla este, yo te lo pido.
Uy.
Sí,
¿qué andas molestándolo? ¿Quieres que te vaya a sacar la chucha?
Bueno, secuestro.
Un fan de Christopher Nolan se hace viral por explicar Tenet con un PowerPoint de 29 páginas a su cita. El muchacho se presentó a su primera cita con una chica cargando con toda una extendida explicación de la película de Nolan.
¿Cuál de todas?
De Tenet.
Ah, de Tenet, ya.
Sí, un fan de Christopher Nolan se hace viral por explicar Tenet con PowerPoint de 29 páginas a su cita. ¿Tengo que volver a leerlo por tercera vez? Un fan de Christopher Nolan se hace viral por explicar Tenet con un PowerPoint de 29 páginas a su cita. Hay memes sobre que no hay nada. Un fan de Christopher Nolan se hace viral por explicar Tenet con un PowerPoint de 29 páginas a su cita. Hay memes sobre que no hay nada más pesado que un fan de Christopher Nolan. Algo que se dice a modo de broma, ya que el director es conocido por hacer películas que siempre tienen una vuelta de tuerca. Sin embargo, el muchacho que protagoniza esta historia ha recreado tanto ese meme como el de la joven que charla con una chica en la discoteca portando ella una cara de no saber de qué demonios le están hablando. La pasión de este fan por las películas de Nolan, especialmente por Tenet, la compleja y emocionante película de ciencia ficción del 2020, ha llevado a una curiosa situación que se ha vuelto viral. James Carman, de 23 años, decidió compartir con una cita su presentación de PowerPoint sobre la película. Un film conocido por su trama intrincada, incluso ha confundido a sus más fervientes admiradores. La presentación de Carman, que incluye 29 diapositivas detallando puntos de la trama y escenas, fue originalmente creada para otra chica, pero decidió utilizarla nuevamente, o sea, no era la primera vez que usaba.
Ay, por sí, Carman.
O sea, esta vez reutilizando material.
Sí, esta vez grabando toda la experiencia para compartirla en internet. Yo titulado.
No habla muy bien de que tuvo que repetir la presentación, porque con otra persona, como que.
La pregunta es, lo importante es saber la reacción de esa otra persona cuando le hizo esa charla. Claro. Hasta ahí no llegó la cita, supongo.
Nada, la charla es más rara que he visto tuya.
Mira, esto parte mal, porque el PowerPoint se titula Tenet for Dummies.
Pero weón, oye, la de tener, weón, maravilloso, maravilloso.
Ha generado una amplia discusión y bromas entre los usuarios de internet. Harpriya Bagri, la mujer que acompañaba a Carmen en la cita, encontró la presentación entretenida y participó en la edición del video que posteriormente se compartió en línea.
Muy bien.
Convirtiéndose en un tema de conversación entre los seguidores de la presentación, por lo que la cosa no terminó tan mal.
Ya.
Lo que comenzó como un intento de Carmen de destacar en una cita se convirtió en un fenómeno en línea, generando memes y comentarios, algunos admirando su dedicación y otros burlándose de su estrategia para impresionar en una cita.
Pero si funcionó,
¿le resultó?
O sea, sí, pues. A la segunda vez le resultó. Hay un...
Sí, pues. No, pues a la segunda vez le resultó. Pues. Si le fue tan bien que hasta que la cita lo ayudó a editar el video.
50% de efectividad.
El bueno, un winner. Entonces,
le funcionó, pues.
Nosotros somos los simples mortales burlándonos de un tipo que le salió.
Esta situación inusual ha capturado la atención de los usuarios de internet, generando una mezcla de reacciones. Mientras algunos elogian la originalidad de Cartman y su esfuerzo por explicar una película compleja, otros encuentran humor en la idea de usar una presentación de PowerPoint como herramienta de conquista. El video de la cita editado y reducido a una versión más corta muestra las interacciones y discusiones que ambos tuvieron sobre la película, reflejando el interés y la diversión compartidos durante la experiencia. En cuanto a la posibilidad de una segunda cita, parece que tanto Carmen como Bagri quedaron abiertos a la idea, disfrutando del momento viral y a la atención que ha generado. Ahora solo queda esperar ver qué opina el director y si el joven acertó con sus teorías en la explicación.
Yo supongo que si fueron 29, deben ser como los primeros 10 minutos de película. Explicando.
Más o menos.
Es que
For Dummies.
Ah, no, pues es el buen de
Michael Bay, weón.
No confundáis Nolan con Bale. Más respeto con Michael Bale.
Claro, exactamente. Perdón, señor Michael Bay, nunca más.
Mi amigo que más sabe de cine.
Aún no veo Arete Jaime. ¿Sería él hacerlo?
No.
No.
Si no vaya a ver películas, no. ¿Para qué?
Ya. Es solo, oye, tengo es solo para entendidos.
Otra cosa que también no me da aquí la historia.
Máxima,
es...
Fondi, a ti te carga la física. ¿Por qué vería esa película?
Porque me odio a mí mismo. Y sí, me carga la física. Nunca me fue bien. Siempre me saqué puro uno. Y literalmente puro uno física. En la U. Por eso me cambié carrera, güey. Me cambié carrera por física. Y no es chico. Después de 8 años vengo a revelarlo. No, 9.
Dentro del listado hay una noticia que yo no vi. O sea, que no está en el listado y que me parece extraña porque estoy seguro que se conversó de esa. De la historia del alcalde de Calima al Darién.
¿De quién?
Del alcalde de Calima al Darién que se quitó la ropa en una discoteca.
No hablamos de eso.
Estoy seguro que sí, no. La hablamos. Pero bueno, la contamos entonces, de todas formas.
Probablemente no se contó, no son nada, pero no. Porque yo cuando hago el listado yo voy solamente la última sección.
Ah, ya. Bueno, vamos a ver. Le vamos a contar la historia entonces del alcalde de Calima al Darién. Que es un municipio del Valle del Cauca en Colombia, que se viralizó un video.
Ah, no, Cauca, no.
En que, sí, en que estaba, aparece en aparente estado de embriaguez y bailando sin ropa al interior de una discoteca.
Ay, por si acaso.
Ya. En las imágenes se ve al mandatario enseñando sus partes íntimas mientras llega un hombre y lo ayuda a ponerse el pantalón.
Mientras más contáis, menos me acuerdo que le hago un
pantalón. Ya. No, yo estoy seguro que le hemos. Ya, bueno, ya. Entonces, este hecho bochornoso protagonizado por el alcalde Calima al Darién ocurrió el pasado 9 de abril del 2023. Por el momento, el mandatario no se ha pronunciado por lo que hizo.
Lo entiendo.
Ya, por su
¿qué parte... ¿Qué tiene que andar dando explicaciones de su vida privada?
Ya, por su parte, Duvalier Sánchez, representante de la Cámara por el Valle del Cauca, calificó este hecho como bochornoso e indicó que interpondrá una acción ante el Comité Ético del Partido Alianza Verde y la Procuraduría General de la Nación para que se tomen las medidas correspondientes. Estoy radicando acciones para que la Procuraduría y el partido tomen acciones. Este acto es vergonzoso y no tiene justificación, afirmó el congresista Duvalier Sánchez para Blue Radio. Este no es el primer acto reprochable del alcalde Calima al Darién, pues en agosto de 2022, durante las fiestas de ese municipio, Mejía lanzó palabras vulgares a los asistentes de un concierto y al parecer también estaba embriagado. Pero esta no es la parte, esto continúa. Ya esto siguió después de eso. Porque el alcalde terminó afirmando que le pusieron droga a su trago.
Un clásico de esta acción.
No cesa el escándalo por el acto que protagonizó Martín Alonso Mejía, alcalde Calima al Darién, municipio del Valle del Cauca. Funcionarios del mandatario local, que fue grabado bailando desnudo en una discoteca, dicen que pusieron escopolamina en su licor y que este además era adulterado.
Encima la escopolamina te da sueño, ni siquiera te debería...
El propietario del sitio se defendió.
¿Cómo sabe tanto, señor?
Esto es sangre, poco.
Él le puso la... Él le puso la droga en el trago.
No, él sabe que no era escopolamina porque no puso eso.
Sí. Yo no puse eso, puse cocaína, pero bueno.
Ya, de aquí se repite la frase de Duvalier Sánchez y todo lo demás, pero después dice, por su parte, el propietario de la discoteca, Juan Benítez, negó los señalamientos hechos por parte de funcionarios del alcalde, del que hay imágenes circulando en redes sociales donde se le ve en un centro clínico en una silla de ruedas al parecer dormido.
Ah, bueno, ahí se entiende.
Para nadie es un secreto que yo fui amigo de Martín, que lo acompañé políticamente en su campaña, reconoció. Sin embargo, subrayó estar sorprendido al ver en algunas noticias en las que se decía que lo del alcalde de Calima, el Darién, era un tema de burundanga o un tema de licor adulterado. Gracias a Dios, yo cuento con todas las facturas de los licores que he distribuido en las discotecas. Los compramos a El Madejón, empresa de Búcar, donde casi todos los comerciantes de Calima compran, acevedó. Agregó que su negocio cuenta con cámaras de seguridad. Y ahí quedó registrado todo el tiempo que estuvo Martín en la discoteca. Cuando ocurrió el acto bochornoso, yo llamé a la policía fue y él no se quiso ir con ellos. Bueno. Hasta que fue otra persona llegada a Martín y lo recogió.
Ah, bueno.
Se preguntó que si es verdad que el licor estaba adulterado, ¿por qué a toda la mesa que estaba con él, a toda esa gente no le pasó nada, solamente a él?
Que era una droga que crearon especialmente para él, pues obvio.
También puede ser.
Es el como dueño del bar,
el dueño del bar donde se desnudó el alcalde Calima Aldarien manifestó que no podía permitir que por salvarse ellos, por salvar lo que les queda de alcaldía, venga a destruir mi capital, mi empresa, el capital de mi esposa, mis hijos, mi familia. Es triste ver que a pesar de la amistad que tenía conmigo Martín, no te importa llevarte al que sea con tal de solucionar tu problema. Así que esa es la historia del alcalde Calima Aldarien que se volvió ebrio. Denme un segundo. Para saber cómo terminó esa noticia, porque...
A ver, mientras tanto, yo puedo comentar que aquí hay un cameo, porque todos sabemos que en la escala de jerarquía, disciplina y gloria, nuestro dueño es calendario, ¿cierto? Después viene Cide y todo el mundo
es como Canario, Montgomery Burns.
De hecho, calendario es el dueño del podcast y todos nosotros somos subalternos. Después viene Cide y más abajo está Fonti. Más abajo va a aspirar, así como el menos Simpson, ahí está Fonti. Arriba todos los demás.
Antes de que puedas continuar, porque tengo que hacer otra cosa más.
Cuéntanos.
Otro titular de esta noticia, de continuando la historia. Alcalde de Calima, el Darien, dice que querían matarlo.
Pucha. No.
Esto
pero admite mejora. Problemas con el alcohol.
Ay, Dios mío, esto solo mejora.
El alcalde de Calima, el Darien, Martín Alfonso Mejía Londoño, insistió este lunes en que trataron de asesinarlo el día en que resultó en aparente estado de embriaguez y desnudo en una discoteca del municipio. En diálogo con Caracol Radio, el mandatario local aseguró nuevamente que fue escopolaminado, producto de un complot mediante el cual pretendían acabar con su vida. ¿Cómo, estando yo en ese estado, absolutamente nadie llamó a mi mamá o a un amigo mío? La alcaldía queda a una cuadra, mi novia vive a una cuadra. ¿Cómo permiten que llegue yo a ese estado? El funcionario fue preguntado sobre si considera que igualmente tiene problemas con el alcohol. Posiblemente sí, eso no lo puedo negar. A mí me gusta el licor, no lo voy a ocultar.
Honesto.
Así que el examen toxicológico que le practicaron a Mejía Londoño en la clínica dio positivo por benzodiazepina.
Chuch. A ver, en esta sola historia hemos contado por lo menos unas 7 drogas.
Sí.
Más o menos. Una cosa puta. No voy a decir el chiste de que esto pasó en Colombia, no. Eso da lo mismo, pero weón. ¿Cuántas drogas posibles han nombrado aquí? ¿Cuál falta que nombren?
Cocaína.
Yo creo que es lo más suave que se metieron en ese día.
No, probablemente eso fue lo más suave.
Yo creo que lo más suave, con todo lo que estás diciendo, lo más suave que se vieron.
Ya, y esto no tiene nada que ver, pero, o sea, no tiene nada que ver directamente con el hecho de ese alcalde. De hecho, le preguntaron sobre el escándalo y dice, no recuerdo nada más que una hamburguesa.
Hamburguesa.
Pero, otra que no tiene nada que ver, pero en esa misma localidad, que debe ser como Rancagua por la cantidad de cosas que pasan.
Claro.
Una mujer fue, porque hubo elecciones, que eligieron un nuevo alcalde en esa localidad, y dentro de eso... Una mujer salió electa concejala y sufrió un infarto y falleció.
Pero huevo, el día más normal de ese lugar.
Eso es en Calima Aldarien, en el Valle del Cauca. Ya, ahora sí, Fondi, dele nomás, porque eso era para contar la historia de ese alcalde.
Se hace presente, no somos nada. Porque el
¿Secuestros?
Fallo, porque el fallo que permite secuestrar tu móvil, no cualquier. Las 7 marcas afectadas. Una vulnerabilidad de Android ha dejado expuestos a algunos de los ciberdelincuentes podrán acceder a secuestrar tu teléfono. ¿Quieren saber cuáles son los teléfonos que son propensos a ser conocidos por el calendario? El Asus Zenfone 9, Fairphone 5, Lenovo Tab 10, Microsoft Surface Duo 2, Nothing Phone 2, Nokia G50 y el Vivo X90 Pro. Así que las
Nunca en
opciones
mi
se
puta
pueden
vida
ser.
había escuchado esos celulares, Fondi.
Y tampoco, ¿eh? Así que para compensar, les tengo noticias de Florida.
¿Florida Man?
Y son de hace 3 días, así que son noticias maravillosas. La primera, una de ustedes siguen contando noticias. Hombre de Florida acusado de atacar a amigo con una espada tras discutir sobre una Xbox. La policía está buscando un hombre de Florida después que una acalorada discusión entre dos amigos sobre una Xbox terminara en un violento ataque con espada. Una amante discusión sobre una Xbox y un hombre de Florida atacar a su amigo con espada, causando lesiones graves a la víctima. La policía de Daytona Beach está actualmente en la casa del hombre después de que la discusión causara un altercado violento entre las dos personas. Aquí abajo hablan sobre la Xbox. La policía de Daytona, como una de las marcas de consolas más populares, Xbox ha ganado seguidores apasionados desde que la consola llegó a la escena en 2001. Con los años, los juegos se han vuelto cada vez más populares y la industria continúa evolucionando a un ritmo rápido. Con este crecimiento, algunos fanáticos a veces harán lo que sea necesario para tener en su mano la consola de juegos más nueva. Cuando su ministro era escaso en 2020, incluso cuando hubo peleas por la PS5, cuando la consola de juego parece imposible de conseguir, a veces las personas por tomar algunas acciones extremas que en primera son perjudiciales. Para este hombre de Florida, la necesidad de una Xbox era tan grande que empezó a atacar a su amigo con una espada. Y era la única. Bueno, acá sale también como relacionado, hombre de Florida arrestado por robar tarjeta de Pokémon, por lo que sea. Por cierto, siguen buscando a Walter Grimes, ojo, así se llama, Walter Grimes, que más encima en un giro del destino se quedó sin lugar, lo que probablemente se sumó a la agitación y al estrés de la persona. La víctima no identificada tenía corte en la cara, los hombros y la mano, pero por fortuna no parece ser fatal. Más encima, dice Jimmy Flint, un hombre de la policía de Daytona Beach, dice que no es la primera vez que hay un incidente como este por una consola de juegos. Han habido hitos relacionados con juegos en el pasado, como un robo que involucra una máscara de Sonic, agregando una capa extraña en el
Sonic.
uniforme de Sonic. Así que, bueno, cuando se pueden pelear con espada, yo la muerte con cuchillos, con huevos, es porque no sé. ¿Cuántas noticias te quedan?
No, me quedan todavía varias, así que yo puedo seguir todavía un poco más.
¿Ya?
Porque
Como
esta...
Sid es como el Capitán América. Puedo hacer esto
Claro.
todo el día.
Y ve el presidente Igor.
Vamos a
Dura
hablar
3 horas.
nuevamente de Estados
Dura
Unidos.
3 horas mínimo.
Sí,
Hablemos de
incluso
Estados Unidos porque esto
el
pasó en Nashville, Estados Unidos. Se hospedó en un hotel y cuando despertó el gerente le estaba chupando los pies.
Ah, bueno, pudo haber
Ah,
sido peor.
muy bien.
Insólito episodio. El gerente del turno noche de un hotel fue arrestado después de que ingresara a la habitación de un hombre durante la madrugada y le chupara los dedos del pie mientras dormía. El hombre que protagonizó el desconcertante hecho fue identificado como David Neal, tiene 52 años y es el gerente del Fourth Avenue South Hilton en Nashville, Estados Unidos. Según informan medios locales, ingresó en el cuarto donde estaba alojado un huésped masculino mientras dormía el día 30 de marzo de del 2023 y mantuvo intimidad con sus pies.
Wow.
El hombre le reveló a las autoridades que se despertó porque tenía la boca del gerente alrededor de los dedos de sus pies, por lo que inmediatamente lo confrontó.
Sí,
Además,
claro.
contó que lo reconoció porque horas más tarde había ingresado a su habitación para arreglar su televisor que estaba roto.
Ya.
El gerente le admitió a la policía que había entrado al lugar afirmando que lo hizo porque supuestamente olía humo y quería asegurarse de que el hombre estaba en buen estado de salud.
Buena súper.
A su vez, las autoridades informaron que Neil nunca le informó al personal de seguridad que había olor a humo. Tampoco hubo otros clientes del hotel o personal del mismo que lo percibían. La llave de la habitación no la pudieron recuperar, ya que Neil le dijo a los investigadores que la había tirado.
Qué
El
grande.
hombre fue arrestado en su domicilio el pasado viernes y está acusado de robo con agravantes y asalto, según dio a conocer la policía metropolitana de Nashville. El medio citado anteriormente está en prisión con una fianza de 27 mil dólares. Que tenemos. Esa historia es tremenda.
Este.
Tengo otra historia trágica.
Ah, pero este tiene noticias.
A ver, déjame ver.
Veamos.
Creo que sí, a ver. Tengo aquí una. Fans de God of War quieren ver a Kratos pelear contra.
¿Para quién?
Redoble de tambores.
Inurimia.
Jesucristo y la religión cristiana en el próximo juego.
Dios santo. Bueno, por sí o peor.
La
Pero
popularidad de God of War.
contra Mahoma.
¿No?
Ese va a
Quizá
ser el juego,
más adelante.
la saga, la siguiente.
Príncipe
La
de
última,
Persia.
que probablemente sea la última.
Claro.
La
Después
última
de
de la saga.
eso. Después de eso explota el estudio, Santa Mónica.
Creo que no
La
solamente
popularidad.
película, creo que aplota no solo el estudio, digo yo.
Ahí veremos cuándo pase.
Ah, no.
La popularidad de God of War está quizá en el momento más alto de su historia. La saga nórdica ha sido aclamada por los fans y la crítica como una de las mejores formas en las que la franquicia se ha renovado sin la necesidad de un remake o un reinicio completo de la historia. Junto con eso, las ventas lo han respaldado, puesto que a principios de diciembre se reportó que su última entrega, God of War Ragnarok, ha vendido 15 millones de copias alrededor del mundo. Por si fuera poco, este mes se lanzó el DLC llamado Valhalla, el cual nos da un modo de roguelike que expande el final de la historia y trae de vuelta elementos y enemigos clásicos de la saga griega, y mejor aún, completamente gratis. Sin duda es el mejor momento para ser fan de la saga, porque parece que veremos más a nuestro querido dios de la guerra. Esto de acuerdo con las palabras del escritor principal de Santa Mónica Studios, Orion Walker, quien cuenta en X: ¿De verdad creen que los créditos de Valhalla son el final de la historia? Por favor. Así pues, los jugadores ya están especulando con cuál podría ser el siguiente panteón del fantasma de Esparta, que podría visitar luego del griego y el nórdico. Mucho se ha hablado de que podría ser la mitología egipcia, la cual ya vimos en un pequeño vistazo de los cómics de Fallen God publicado por la editorial Dark Horse, así como también la china, la japonesa o la maya. Sin embargo, hay un sector de fans que desde la saga griega vienen de hace como 20 años pidiendo que Kratos se enfrente nada más y nada menos que contra la religión cristiana y por ende a Jesucristo.
Bueno, igual hay
Por
harto
muchos
juego
años.
de crío el malo, ¿ah? No es anormal.
Sí, pero no el Dios cristiano.
Ah, sí, pues sí.
De hecho, hay una saga que lo hizo, creo.
No sé si lo han
Final
hecho,
Fantasy, creo.
lo han
En el
hecho,
Final, o
pero
sea, no es que sea el malo, pero podéis pelear contra Dios. Y tiene como la
ya.
típica representación del dios occidental.
Me imagino.
Por muchos años esto fue más que nada un meme de la comunidad, pero con la llegada del espartano a la mitología nórdica, más aún cuando el director del juego confirmó que esta religión sí existe dentro del universo, en Reddit muchos usuarios ya están especulando con la posibilidad de ver esto en una próxima entrega, con algunas respuestas bastante divertidas e interesantes. El usuario Other Dream posteó: Es el año 2045 y Kratos por fin se enfrentará al cristianismo. ¿Qué clase de peleas y mecánicas crees que veríamos? En este punto, Kratos ya peleó contra Buda y alcanzó la iluminación, y ahora tiene debates metafóricos contra Jesús y ha sustituido la ira con la compasión. Otros pusieron que los enemigos basados en los monstruos cristianos sería algo increíble. Si pensaban que las valquirias eran difíciles, prepárense para los ángeles según la Biblia. Por último, muchos recordaron que existe el juego Dante's Inferno, lanzado en el 2010 y que estaba basado en los nueve círculos del infierno de la Divina Comedia. Iba a decir comida.
La divina comida.
Está claro que existe mucho material del que se podría sacar varios videojuegos, aunque es difícil de creer que sobreviviría al escándalo de los grupos más conservadores ante tal propuesta. Pero nunca digas.
Nunca digamos.
Bueno, esta es una historia trágica que viene desde la India, porque su exnovia se casó y le envió un regalo de bodas con una bomba dentro.
Pucha.
Hija de puta.
No, hijo de puta, pues si él fue
Ah, hijo de puta.
el hombre, pues.
Hijo de puta.
La autoridad de
Pillo
la
la
India informaron este miércoles de la detención de un hombre presuntamente involucrado en la muerte de dos personas después de que estallase un artefacto explosivo que se encontraba dentro de un regalo de bodas que éste le envió a su expareja y que dejó entre las víctimas al esposo y a la mujer.
Oh.
El suceso tuvo lugar el pasado lunes en el distrito de Kabirham, en el estado de Chhattisgarh, en el centro de la India, cuando el regalo de bodas entregado a la pareja, un sistema de cine de casa, explotó al enchufarse a la corriente eléctrica.
Oh.
Confirmó a los medios de comunicación el oficial de policía local Sudendra Sahare. El exnovio de la recién casada, que fue arrestado ayer por las autoridades indias como principal acusado de este suceso, envió el día del enlace un regalo de bodas a la pareja, un sistema de cine de casa que explotó. La fuerte explosión, que llegó incluso a derribar las paredes de la habitación donde se produjo el suceso, acabó con la vida del esposo y el hermano de este, y dejó heridas a otras cuatro personas, entre ellas un menor, informaron fuentes policiales citadas por el canal indio NDTV. Tras su detención, el acusado admitió ante la policía que envió a la pareja un regalo de bodas cargado de explosivos porque estaba enfadado con su exnovia por casarse con otro hombre tras haberle insistido que se convirtiera en su segunda esposa.
Ah, muy bien.
Los crímenes por
Perma.
venganza y de honor son habituales en la India, entre una sociedad profundamente patriarcal que percibe como una ofensa el rechazo de una mujer a la propuesta sentimental de un hombre. Así que esa es una tragedia, realmente no somos nada.
Simplemente un conche de tu madre.
Un concha su madre,
Conche
exacto. Y otro concha su madre es el gobierno ruso, por varias razones.
Bueno, por varias. ¿Qué hicieron ahora?
Pero esto pasó a mediados del año pasado porque multaron a una rusa por decir que Zelensky es guapo y tiene sentido del humor.
A lo mejor se refería al argentino.
Usted tiene libertad de expresión. Pero tiene que hacerse responsable de
Sí, claro, exacto.
sus
Una
actos.
ciudadana rusa de 70 años fue multada con
Ah, con YouTube.
40 mil rublos por un comentario halagador sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, informó el Centro de Derechos Humanos Memorial. De acuerdo con Memorial, ilegalizado en Rusia, la jubilada Duch dijo durante su estancia en una casa de descanso en el Cáucaso ruso que Zelensky es un joven guapo con buen sentido del humor.
La chucha, weón.
Todos antes se reían con sus chistes, aseguró la mujer, en alusión a la profesión del mandatario ucraniano que se hizo famoso como cómico y actor. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022, indica Memorial. Poco después de la conversación, unos agentes del orden se presentaron en la habitación de la pensionista y la acusaron de enaltecer a Zelensky, según las denuncias recibidas. La mujer respondió que solo se había referido al físico del actual presidente ucraniano y sus cualidades como actor, pero eso no le ayudó a evitar la multa. ¿Qué? Y tengo un par de noticias más livianas para terminar con una noticia argentina, ¿sí? Porque tenemos que avanzar con noticia argentina. Pero antes de eso, la mujer que tiene 45 años y se enamoró de un árbol.
Respetable.
Soy ecosexual.
Yo
Sonia
la apoyo.
Semyonova, de 45 años, vive en la isla de Vancouver, de Columbia Británica, en Canadá, desde hace algunos años. Sin embargo, hace poco empezó a describirse como ecosexual, una conducta que le llevó a convertirse en noticia a nivel mundial.
Ah, bueno.
Sonia contó que a lo largo de su vida siempre se sintió sola, pero que una tarde a la que salió a pasear comenzó una relación erótica con un árbol y eso le cambió la vida. Su historia genera controversia y en redes hay quienes la cuestionan por su llamativo deseo sexual. La mujer señala que todo comenzó cuando se mudó a su actual barrio en el invierno 2020, en plena pandemia. Allí, en medio del confinamiento, comenzó a realizar caminatas diarias. Fue durante uno de esos paseos cuando, al pasar por delante de un gran roble cercano a su casa, comenzó a tener experiencias eróticas ya para el verano de 2021, señaló el medio Daily Star. La presencia que siento con el árbol es lo que estoy buscando, aseguró, y sostuvo que nadie la hizo sentir como lo hace él porque ahora está protegida. Insistió en que esta relación ha llenado un vacío en su vida. La sensación de ser pequeñita y sostenida por algo tan sólido y la sensación de no poder caer había estado anhelando esa oleada de energía erótica que viene cuando conoces a una nueva pareja. Con respecto al
Entendible.
inicio. ¿Ah?
Entendible.
Sí. Con respecto al inicio de su relación, sumó: estuve caminando y por un sendero cerca del árbol 5 días a la semana durante todo el invierno. Noté una conexión con el árbol, había un erotismo con algo tan grande y tan viejo que me sujetaba. Sonia aclaró que no participa en actos físicos con el roble y dice que los sentimientos que obtiene de la naturaleza no son necesariamente los mismos que los de la sexualidad humana. Un gran error es pensar que la sexualidad significa sexo entre las personas y la naturaleza. Es una forma diferente de explorar lo erótico, aclaró. Su historia se viralizó en redes sociales el último día y generó una catarata de comentarios por parte de los usuarios.
Ella sabrá cómo es su sexualidad, la verdad, man.
Exacto. Eso no somos nada realmente, pero sí tengo que terminar con una noticia argentina. Porque este es el extraño bulto que donaron a un hogar de ancianos.
Hay que donar, hay que
Dos
donar.
armas de fuego cargadas y aptas para el disparo fueron halladas en cajas con donación de ropas que fueron entregadas en un hogar de ancianos de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, de las que se investiga su procedencia, informaron fuentes policiales. La denuncia fue realizada por la directora del hogar de ancianos, Pedro Dettori, de Trelew, quien dijo a la policía que las armas, una pistola calibre 22 y un revólver Colt 38, estaban en el interior de una caja que contenía ropa que había sido donada para los internos. Por su parte, el jefe de la Unidad Regional Trelew de la Policía de Chubut, Gabriel Araujo, explicó a la agencia Telam que las armas estaban entre ropas adentro de una caja de cartón que había sido entregada en carácter de donación, aunque aún no pudo establecer quién la llevó. Además, dijo que ese tipo de bultos suelen quedar guardados por un tiempo en el depósito hasta que los revisan y entregan, lo que ocurrió este fin de semana, cuando el personal se dispuso a seleccionar lo donado. Son armas que están en uso e incluso se encontraban cargadas, advirtió el comisario inspector. El hogar de ancianos está ubicado en las afueras de Trelew y no cuenta con un dispositivo de seguridad, por lo que procuraban contar con imágenes tomadas por las cámaras de viviendas cercanas con el fin de identificar quién entregó la caja. Entre las hipótesis que maneja la policía es que alguien haya querido deshacerse de un arma posiblemente utilizada para algún hecho delictivo,
Puede
ya
ser.
que tanto el revólver como la pistola tenían la numeración limada.
También está la posibilidad que querían que los ancianos se defendieran.
También
No.
es posible también que las armas puedan haber estado ocultas en un montón de ropa y cuando levantaron todo no se dieron cuenta, pero lo veo como lo menos probable, concluyó Araujo. La directora del hogar, Mónica Soto, fue quien acudió a la comisaría para alertar a las autoridades y solicitar su intervención. En diálogo con Radio 3, la mujer relató lo sucedido. Mónica Soto explicó que cuando se descubrió lo que había en el interior de la caja con supuestas donaciones, se las apartó y se pusieron a resguardo. Aclaró que nunca estuvieron en contacto de los abuelos. Queremos pensar que fue una equivocación, dijo. Así que, si le regalan armas a un hogar de ancianos, es que ahí sí ya no somos nada.
Con la noticia del hombre de Florida que le robó a la abuela y tuvo que escribir una carta de 4 páginas de pasamos a la
al ranking del año.
Ah, por cierto, creo que se me olvidó decir una, se me olvidó detalle en la noticia del Discord. Amigos y amigas, es el momento más esperado
del año.
Son tan pocas noticias que voy a leerlas todas, pero no solamente los titulares, ¿eh? Hasta la noticia 20, solamente hasta la noticia 21 van a ser solamente los titulares, ¿ya?
Vamos viendo, vamos con el ranking.
Si quieren dejar una opinión, les dejo la palabra para que puedan hacer la noticia.
¿Cuál es la peor noticia del año?
La peor noticia del año es Alberto Fernández dijo no tener dudas de que el apagón fue un sabotaje.
Ya, sí, en verdad bastante fome.
Sí, fome.
61, esa fue la 62. Saprissa despide al técnico luego de decirle negro bastardo a un jugador de fútbol.
Sí, me hace tarde la última porque una noticia fea.
Sí, es verdad. Alquilan un sofá para dormir dentro de un departamento. No sé qué opinan ahí.
Buenos cagones.
A eso sí, se le llama hacer roomie.
¿Hacer roomie?
Roomie. R-U-M-I. ¿Cómo no sabéis de inglés?
Ya, sigamos.
A un bar y le cobraron extra por añadir rodajas de limón a su
un judío, un peruano y un gay entran a un bar.
Es lo más.
Parecía ese tipo de chiste.
Por cierto, estos son los votos de Cide, Fondi, Epi, Daga, Vale, Mudo, Robbie, Calendario y Chasquimete. El Chasquimete es un promedio. Por... Nada, no es. Elon Musk afirmó que fue uno de los mejores jugadores de Quake. Internet se rió, pero
hay. El mitómano culeado.
Era tan bueno. Yo la tomo. De la casa central de la Universidad de Chile. Nunca lo encontramos.
Sí, de hecho tenemos la tremenda duda si realmente existió.
Porque me han dicho que estaba donde estábamos nosotros. Y me decían, de verdad que nunca lo encontramos. Así que, 56. Quiso vender un short por internet y una aberrante propuesta. La propuesta era si lo podía usar antes de vender.
Lo podía vender usado.
Lo podía vender usado. Lugar 55.
Por el culo de la ENCO.
El país que no existe y logró asistir a 2 sesiones de la ONU.
Dios mío.
Era más graciosa ahora que cuando la contamos.
No, pero casi, no, sí, que deja, no deja de ser graciosa, que entró a la mala y nadie se dio cuenta en la ONU.
Claro.
Así de relevante en la ONU.
Sí.
Sí. 54. Pánico en Sonoma. Hombre con disfraz de Ghostface provoca numerosas llamadas al 911.
Sonoma y con Noma. Con Nomorra.
Nomorra.
54. Nomorra, sí.
Detuvieron a Chucky. La policía de México expuso al muñeco y a su dueño. Y sí, le pusieron esposas al muñeco, a Chucky.
Ya era hora.
52.
Ya era hora.
Mercedes. Desde los 90 que andaba.
Claro, ya era buche. Marzané que se trajo pepelones en entrevista y aseguró que le gustaría colaborar con Depito. Noticia número 51. Lugar 51. ¿Te entró en la cara? Fueron a tirar las cenizas de su abuelo al mar, pero las envió donde los familiares. Por el viento. Eso pasó en Argentina. Noticia, eso es un detalle muy importante en este.
Sí, les cayó en el mate.
Claro. Un insólito robo a 7.000 pies de altura con noción a Suiza, pero los ladrones arriesgaron mucho y se llevaron como $100. Porque las cosas que pasan en Suiza, se roban como a 5.700 a 7.000 pies de altura, no era nada.
Era una cabra, sin cuernos.
Era una cabra con cuernos. ¿Con la desordenante reacción de Messi cuando Miguel Granado le preguntó por el tamaño de su miembro.
Es un muy buen video.
48. Policía impone comparendo a una mujer por compartir un meme de Shakira, que tenía la carrera alcalde. Un dato importante.
¿Estos memes de claramente?
No me acuerdo. Estaba el link en la nota. 47. Un insólito violento episodio en Miami. Hombre desnudo atacó a varias personas en un gimnasio y por las calles de la ciudad. ¿Sí? ¿Opiniones?
Siempre es bueno los hombres desnudos.
46. Tenía Polmans descalificado del máster de Shanghái tras darle pelotazo a juez de cine. 45. Un cura rapeó en plena misa y ya hasta se vistió para dar un show contra Putin.
¿Y qué pasó con Putin?
Ahí sigue Putin.
Puteando.
Sorprendente invasión de peces pene en playa de Patagonia. 42. Un fan de los Señores de los Anillos exige $250 millones a Tolkien y Amazon, pero él fue el que infringió la ley. 42. Un hombre se disfrazó de Darth Vader, el personaje de Star Wars, aclaración importante, para votar en el balotaje argentino. 41. La marca Monster Energy ha presentado demandas contra Pokémon y Monster Hunter por usar la palabra Monster. ¿Bueno? Noticia monstruosa. 40. Científicamente comprobado. En este orden se pone la palta y el tomate en el completo. 39.
Dramático.
Señal de radio de acción argentina se coló la transmisión de una camioneta especial de la NASA. 38. Temor en los aires. Suspenden a dos pilotos que tomaban café y comían empanadas en pleno vuelo. 37. Obelisco. Miles de personas vestidas de Spider-Man se juntaron esa tarde para romper un récord mundial y al lado había una junta de K-pop. 36. Un elefante salvaje descubre un alijo de opio y avisa del hallazgo con sus llamados. Noticias de animales. 35. Estaban al aire y transmitieron en vivo un robo en pleno shopping en Neuquén. 34. Pedro Pascal no pudo entrar a una exposición de Pedro Pascal.
¿Por qué se le ocurre ir un día que estaba cerrado? Ah, no.
Exactamente. 33. Pastor se mete a jaula con leones para recrear un pasaje bíblico. Claro, los mineros. Pastor se mete a jaula con drones, los leones, perdón, para recrear un pasaje bíblico y le muerden el brazo.
Jaula con drones.
Claro, jaula con drones. Noticia número 32. El inesperado anuncio de un piloto en pleno vuelo. Tenemos dos terroristas en primera clase. 31.
Anuncio normal, completamente normal en un pueblo.
Claro. El casamiento más peculiar del mundo. Novia se casa con el suegro al ser abandonada por el novio. Normal. En el lugar 30, estamos siguiendo, el mensaje, el famoso tweet del Atlas. No lo voy a repetir, me lo he repetido como 40 veces en este podcast, pero el mensaje nazi que publicó Atlas por arbitraje en la Liga. Ah, Caps.
Sí, comparándolos con.
Comparando con Goebbels. 29. Anis pierde la guerra contra la rata y busca convivencia pacífica. 28. Se casó con un fantasma y era un exorcismo y que su vida es un infierno. 27. No quiso romperse una uña y terminó con el dedo atorado en el modelo de un baño. Inodoro de un baño. 26. Hombre de Florida se sube a un juego en Tampa y le grita a los niños de dónde vienen los bebés. Entonces ha estado más alta, creo yo. Es que es muy random, güey. 25. Hombre de Florida irrumpe en una cárcel de Florida dentro de una máquina rayos X. 24. Un cura en Salta peleó con un dragón. Con un ladrón. Que quería robar en la iglesia. Le partí una silla en la espalda. 23. Se hacía pasar por Buda, pero se descuidó y dijo buenas tardes. Esa fue la primera noticia de la temporada. O sea, en el lugar 22, alcalde Ecto pidió reconteo de votos y perdió. Y en el lugar 21, es Piu. Hombre compró un Fiume en internet para su hija y le llegó un peluche pintado con tempra.
Así que, señores, estamos de gala a ser tan
excluidos para la ocasión. Estoy hablando bastante crudo. Por supuesto, dije.
Estar elegante. Sí, esto estás
desnudo. ¿Estamos de gala?
Estás de gala. Esto significa estar desnudo, por cierto. ¿Estás desnudo, sí?
No lo voy a confirmar ni negar.
Ay, así me gusta. Lugar número 20. Noticia argentina para varios de ladrones. Entró a robar, preparó Fernet y lo detuvieron abrazado a una botella. Un hombre fue detenido abrazado a una botella acusado de robar una biblioteca del barrio Alta Córdoba, la capital Córdoba. El episodio ocurrió en un local situado en la calle Lavalleja la semana pasada, cuando el ladrón ingresó en horas de la madrugada por la. Una vez en el lugar, extrajo dinero de la caja registradora. Había una botella de vino y luego se preparó dos tragos de Fernet. Los vecinos advirtieron ruidos extraños y llamaron a la policía. Los agentes hallaron al ladrón dormido, abrazado a una botella y aparente estado de ebriedad. El joven fue detenido inmediatamente y se recuperó el dinero. El lugar número 19. El hincha que viajó 2.000 kilómetros para ver al Inter de Miami, pero Messi estaba de vacación en Argentina. Muchos hinchas. Este hincha viajó 1.931 kilómetros para ir a Filadelfia, donde jugaba el Inter de Miami. Y resulta que Messi estaba porque estaba de vacación en Argentina y ni siquiera estaba entrenando, o sea, nada. O sea, el tipo no estaba en Estados Unidos. Por cierto, el Inter de Miami. Dato importante.
Es que había estado feliz, pues. Porque si no estaba Messi, ¿qué le importaba?
¿Opiniones?
No, dale nomás.
Número 18.
Tu colita es un bizcocho.
El parlamento japonés expulsa al legislador youtuber que nunca fue a trabajar. El youtuber dedicado a cotillarse la parándula convertido en legislador fue expulsado el miércoles del parlamento. El primero en correr hasta solo 70 años. Yoshikazu Higashitani, conocido por su perfil en la Gas. Recibió en marzo una orden para disculparse por sus meses de... Pero el legislador tampoco tuvo esa sesión. Lo peor de todo es que el tipo está en Dubái. O sea, ni siquiera está en Japón. Porque él dice que si regresa a Japón, lo van a detener porque debe ser interrogado por difamación.
El ídolo de Joaquín Lavín, León.
Por cierto, el partido tenía como propósito cambiar a la televisión pública japonesa. Así que eso. O sea, ahora siguiendo contarte que está en otra cosa este partido, ¿no?
¿Cuál?
partido del NHK.
No, está en lo mismo. Ahora se está cambiando el nombre nomás.
Ah, verdad. Número millonario sin mover un dedo. Ocupó 16 puestos a la vez, cobró, pero nunca fue a trabajar. Una mujer en China ha sido despierta ocupando 16 puestos de trabajo simultáneamente, pero sin haber trabajado un solo día. Ella y su esposo Chen Qiang lideraron una red de tramposos aliados que les dejó ganancias de 50 millones de yuanes, casi 7 millones de dólares. Usaban currículos extremadamente atractivos, incluían cargos de alto nivel en grandes empresas en la lista de clientes potenciales. Convencieron a una empresa que era la candidata perfecta. Querían tener reuniones con clientes y mantenerse ocupados en sus transacciones para mantener un registro de sus engaños. Mantenía artículos detallados para cada puesto, archivos, perdón, incluyendo fecha de inicio, responsabilidades y número de cuentas bancarias vinculadas a la empresa. Cuando se sentía abrumada, vendía las ofertas de trabajo a otros y cobraba comisiones en lo que contribuyó su acumulación de riqueza. La trama finalmente se desmoronó gracias a la astucia del propietario de una empresa. Yo había contratado 8 personas con impresionantes currículum de empresa en venta, pero tras meses sin resultado decidió recibir datos. Al investigar la documentación del tomateado, descubrió que trabajaban en al menos 2 empresas al mismo tiempo, lo que llevó a la denuncia de las autoridades. La policía descubrió un flujo de fondos de 2 miles de yuanes en diferentes cuentas bancarias y ahí ya no. Se estima que son más de 700 bandas dedicadas a este tipo de robo. Pero el 16 tenemos al tipo que tuvo una cita en un recital y lo dejaron por el guitarrista de la banda.
Scotty doesn't know.
Un joven argentino relató cómo su acompañante lo abandonó por uno de los miembros de la banda que había ido. En un registro que subió a TikTok, Matías Pascán se sinceró todo lo que había sucedido esta noche. Había asistido al recital junto a una chica y según lo que él veía, la sistema de drones. El curso de la historia rompió repentinamente cuando el chongo llegó a sufrir su acompañante y se hizo con el guitarrista de la banda. Matías quedó plantado esperándola. Su experiencia se viralizó en pocas horas. Tuvo casi 7 millones de reproducciones. El recital, encima este detalle, que el recital termina, la chica le pide ir al lugar donde estaban los músicos. Los músicos que tenían, por cierto, más de 60 años, y de la nada ve este tipo que la mira entra al hotel con el guitarrista. Ahora, vamos al lugar 15. Un adolescente quiso robar cables, se enredó y quedó colgado. Esta es su historia. Un delincuente trató.
Esta es su historia.
Exacto. Pero una vez arriba no pudo bajar por su propio. Los bomberos tuvieron que ayudarlo con una escalera. Esto ocurrió en San Luis, Argentina. Un delincuente intentó robar cables, pero no pudo llevarse el botín y además quedó colgado como bomba. Pidió ayuda entre gritos y llantos para que lo pudieran recuperar.
Diviértanse, yo solo pienso.
Acudieron al rescate y bajaron una escalera. Todo quedó filmado en la cámara de un mes. El tipo lloraba porque para que lo ayudaran a bajar, porque no tenía fuerza para sostener. No sé cuánta metro altura habían ahí, pero el video, digamos, lo que está acá en TN, es un video de Ultra HD, 4K, 1080p.
Yo no lo descargo porque ya lo tengo.
Exacto, exactamente. Pero vamos a noticia 14. Alcalde mexicano se casa con un caimán en simbólico ritual ancestral.
Oh, muy buena noticia.
El alcalde de la comunidad mexicana de San Pedro Guamelula contrajo matrimonio con un caimán. Que por cierto, caimán hembra. Aclaración importante. Esto es importantísimo, ¿eh?
Sí, porque es zoofílico, pero nunca vuelve.
Exactamente. En un ritual que se hace más de 230 años, consiste en que un hombre se case con un caimán para conmemorar la unión de 2 etnias que antes estaban en disputa. Me intriga saber qué etnia era la de los caimanes, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, por cierto, también detalle importante, el caimán tenía la mandíbula amarrada, tampoco eran unos animales, pues bueno, o sea, no podían ser unos salvajes. Pero en la noticia...
¿Y eran unos animales?
Sí, pero bueno, no eran tan animales. Finalmente el alcalde, hacer una ceremonia, el pescador y habitante del pueblo lanzó su red, porque no sé... Fuera que en esta nación haya prosperidad, encuentre las maneras de vivir en paz y se formule en equilibrio. Finalmente, el alcalde bailó con su esposa al ritmo de la música tradicional del pueblo y la besa para sellar la unión entre el rey y la niña princesa. ¡Wow! Pero traigo tristes noticias, porque en la noticia número 13 cerró The Anarchist, la cafetería anticapitalista que ofrecía a cada cliente pagar lo que pudiera. La cafetería que abrió en 2022, en marzo
de... Si era tan buena, ¿por qué cerró?
No sabemos. Se creó con la idea de ser un lugar anticapitalista y anticolonial. En menos de un año tuvieron que ser. ¿Por qué? Por falta de fondos. El propietario... Así es. Bueno, el propietario, Gabriel Sinfewer, anunció que la clausura se debió a dificultades para mantener el negocio. Algo que no sorprendió absolutamente a nadie, ya que mucha gente apenas daba plata. Qué raro, ¿ah? ¿Eh? Qué raro. Según explicó al medio TN, no. La cafetería de Anarchist dejó una buena impresión en la comunidad local y ofreció una experiencia a quienes buscaron un lugar con valores anticapitalistas. Fue un éxito, pero me ha dado... Ah, no, perdón. La idea del sitio era dar bebidas que por lo que pudiesen pagar a aquellos que no tuviesen recursos para poder pagar. Tenía planes de contratar a más personal y pagar el salario igualitario. sin la presencia de gerentes ni jerarquías. Pero no funcionó. Por la sociedad capitalista que existe en Canadá. No fue porque no tenían plata, no, es porque Canadá es muy capitalista. Así que...
maldita sociedad capitalista que hay que pagar cuentas.
Exacto.
Ese creen.
Ese creen que hay que pagar sueldos.
Exacto. Ese creen. Bueno, vamos a la noticia argentina. Y creo que no es la mejor noticia argentina del año. Argentino vende 10.000 pesos botellas con arena que trajo de Qatar. Pudo haberla pisado Messi o Scaloni. maravilloso. Un periodista deportivo de Santa Fe fue a trabajar al Mundial Qatar y a poder decidió vender arena de la playa de Doha a 10.000 pesos la botella. Que son botellas como de medio litro, o sea, son botellas chicas. Y hay unas botellas más chicas todavía, las de 250. El argumento justamente es, vendo arena de Qatar traída durante el Mundial 2022. Pudo haberla pisado Messi y Scaloni. Precio, 10.000 pesos la botella de medio litro. Primero pensé en traerme la arena como recuerdo. Junté dos bolsas de arena en la playa. Junté como 3 kilos porque un imán para la heladera salía como 1.000 pesos, gato el periodista. La arena fue trasladada durante más de un mes en su valija y empezó a entregarla antes de volver a Argentina, pero decidió colocar en botella de plástico y bolsitas para venderla. ¿Pagarías 10.000 pesos? En Qatar, Jorge estuvo hasta 2 días antes de la final. La final la vi en Santa Fe, pero pudo ingresar a 3 partidos. Contra Arabia Saudita, México y PC. Durante toda su estadía, cambió de hotel, y nada, dice mucho. Noticia número 11. Se disfrazó de mujer para jugar un torneo internacional de ajedrez y ganarlo. A ver, esto es maravilloso, porque es que weón. A ver, la idea no era tan mala proveniendo de donde ocurrió esto, que fue en Kenia, un país que tiene mitad musulmanes y mitad católicos. El tipo se vistió con un niqab, que es básicamente un traje, los típicos trajes que le tapan todo a la mujer. El joven keniano disputó 4 rondas en torneo femenino antes de ser desenmascarado. ¿Cómo lo pillaron? Se preguntan todos. Porque Brandt era un tipo, era el plan sin fisuras. Resulta que empezaron a sospechar. El primer indicio que algo no pegaba es cuando dio una vuelta con un fotógrafo para tomar fotos. Cuando regresamos al ordenador para identificar a las personas, su nombre era Millicent Agur. Esperábamos un nombre musulmán. ¿Ya? Los árbitros también remarcaron que después esta persona desaparecía y solo regresaba a minutos de la siguiente ronda. Su complexión, con hombros más masculinos que femeninos. Y sus zapatos, un modelo principalmente asociado a los hombres, yo creo que para no decir que andaba con botas, básicamente, también le levantaron sospechas. En tercera ronda le ganó a una de las jugadoras más experimentadas. Y eso llevó a los jueces a intervenir. Porque, bueno, hay que reconocer de que hay entre hombre y mujer en ajedrez hay una diferencia muy grande. Al término de la cuarta ronda, después de que perdió contra una jugadora ugandesa, los árbitros la llamaron y una mujer árbitro la acompañó a los bancos, donde se le solicitó que se quitase el hijab. Inmediatamente admitió que no. Y mira, ¿sabéis que estoy viendo la foto de la persona? Y bueno, usa unas Converse, pues, bueno. O sea, mira, les voy a contar la noticia para que vean. Está usando unas Converse, pues, bueno.
¿Pero los Converse son de hombre y de mujer?
Sí, pero aquí era como, no sé, weón. Bueno, siento que era notorio. Pero amigos.
Por tu machismo ahora, que sentís que era notorio, porque.
Sí. Es que, perdón, es que cuestioné su género, esa es la verdad.
Donde le ganaba a la mujer, tú dijiste, no, tiene que ser hombre.
Claro, es imposible que sea mujer, es verdad. A ver.
Es muy buena para ser mujer, solo los hombres son así de buenos, dijiste.
Las 10 mejores noticias de este país, del mundo.
¿De la historia?
La historia.
De la historia del 2023.
Exacto. Esta noticia es del mejor, para este el mejor país del mundo, el número 10. Detienen a hombre de 42 años vestido de colegiala. Se filtró y tomó foto en un medio de niñas en Perú. Es que la foto, bueno, es tan...
Yo le puse mala nota a esta noticia porque me parece asquerosa.
No sé, es que... No, le puse tu 6 nomás.
Eso para mí es mala nota.
No, le pusiste uno.
¿Ah?
Ahora le pusiste uno.
¿A quién?
A noticia de Pew.
Ah, sí, pero un 6 es mala nota para mí, pues un 1 es horrible.
Es verdad, puede ser mala. Pero...
Estoy cuestionando mi escala, Fondi.
Un hombre, es que weón, una noticia, es tipo, según recogen medios como RPP, Radio Peruano P, Radio Peruana del Perú, el incidente ocurrió en el distrito del Tambo, donde se hizo 42 años. Fue sorprendido por la subdirectora saliendo del baño vestido como alumna en el Colegio Rosa de América. Tras ser detectado, el hombre, un estilista identificado como Walter Solís, fue retenido por funcionarios. Ah, bueno, el tipo usaba uniforme, una mascarilla, y una gorra de estos sombreros piratas común. El tipo solo quería tomar una fotografía en el baño. Lo pillaron con un montón de fotos, por cierto, me dijo que no, era la primera vez. Número 10, vamos a la número 9. Un jugador de Nintendo Switch pone a su PC a jugar y le fundieron la tarjeta.
Qué buena noticia.
Unos peces streamer que juegan Pokémon Go, perdón, Pokémon, cometieron fraude con tarjeta de crédito en vivo contra su, así como usted lo lee. Un youtuber enseñó a sus presas a jugar Pokémon Púrpura y recargaron Sal su tarjeta de crédito en vivo sus intentos. Hay video, hay un momentazo.
Es maravilloso.
Terminó muy chistoso que Nintendo le tuvo que le devolvió la plata. El tema es cómo explicáis esa wea. Oye, estaba jugando con mi PC, pero mi PC. ¿Tienes pruebas?
Mandáis el video, pues. Mandáis el video.
En poco caso, mandáis el video. Y todo el chat en japonés, caga la risa. Lo que sí, se le ven los datos a la tarjeta. No, no, al final, eso no,
no.
Caga, no lo caché.
No se le ven.
Pero mal, pues, no. Señores, la noticia número 8, voy a obviar, ya sabrán por qué. La noticia
ya número me lo 7, imagino.
La noticia número 7, la historia de Arturo, el gato que le roba billetes al vecino y luego lo rompe. Esto nos dice Infobae. Infobae casi siempre lidera los rankings de estas cuestiones. Porque, o sea,
¿es que es un medio tan serio?
Sí, pues. Antonella Repeto, dueña del lino, contó que la verdadera pasión de su mascota no es el dinero, sino las banditas elásticas. Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato intenta robar plata todo el tiempo a mi vecino. Arturo piensa que tu casa es una conversación de WhatsApp. Arturo piensa que tu casa es un cajero. El otro día me metí a tu casa porque le vi con Eric y me faltaba plata. Ay, Dios. Y estaba entrando a tu casa con 20.000. Todo lo tenía en la boca.
Cuando estaba llenando el formulario, estábamos los tres. ¿Sí? Me acordé de esa cuestión de Spider-Man 2. Cuando Otto dice, de casualidad alguien perdió un fajo de billetes envuelto con una bandita, porque encontramos la bandita. En este caso sería al revés. El gato diría, porque encontramos el dinero.
Número 6. Volvemos a Argentina. Y aún así no es la mejor noticia argentina del año. No es la mejor noticia argentina del año. Un canal de TV argentino pasó la película de Mario Bros. Como 2 semanas sin permiso, güey. Como 2 semanas después del estreno.
Versión cam. Además.
Se emite por televisión digital abierta, decidió pasar el cortometraje sin permiso en intento y este por toda la sorpresa de algunos usuarios. Luego el canal respondió con memes que se hicieron virales.
Argentina, no lo entenderías.
Ay, oh, Dios mío. A todo esto está Redfall. Me salen noticias de Redfall. Está Redfall en Game Pass. En la número 5, yo siento que esta noticia está un poquito más abajo, pero no es mala noticia. El gesto solidario de esta maratonista que se detuvo a salvar un gato callejero lo llevó a un lugar seguro. La corredora Sarah Bonham se convirtió en rescatista de su participación en el maratón de Chicago el domingo pasado. Luego de que decidió bajar el ritmo de su paso cuando vio un gato de pelaje blanco con manchas negras abandonado las calles de la ciudad. La corredora no dudó en detenerse para agarrar al felino, a pesar de que estaba cerca de romper su marca. La mujer consideró que era mejor poner al animal en un lugar seguro. Ella dijo que su único enfoque cambió por completo al momento de ver el animal y su compañera de carrera ayudó en su misión. Una vez que entregaron el felino a 2 asistentes, continuaron. No sabemos más del gato, pero lo que pasó, así que bueno, esa fue la historia. En el número...
No buena historia.
Número 5.
Ta-ta-ta-tan.
Señores, esta es la segunda mejor noticia argentina de la temporada. Accidente insólito en Córdoba. ¿Se acuerdan que hubo sido Argentina?
Metió una botella por el
Córdoba,
culo.
¿Se acuerdan?
Sí, creo que sí.
Un perro se subió a la camioneta, aceleró y chocó contra el frente de una casa. Hay video. Era un curioso incidente capturado en video en el barrio cercano de Córdoba. Un perro nombre Apolo tomó el volante literalmente y chocó una camioneta contra una pared. Aunque pareciera sacada una comedia, las imágenes de la cámara de seguridad documentaron esta travesura que tuvo lugar en la ciudad del sur de Córdoba capital. El propietario de la casa que se hacía la grabación como otra parte de su rutina sacó su camioneta del garaje con la intención de partir. Sus fieles compañeros lo acompañaban, pero al momento de ingresar a los canes nuevamente a la casa, Apolo tuvo otra idea y lo llevó a cabo. Se subió la camioneta que tenía el motor en marcha, quizás pensando en un inminente paseo. La situación tomó un giro inesperado cuando el dueño, intentando bajar a Apolo de la puerta acompañante, se cambió secuencia de eventos sorprendentes. La camioneta comenzó a moverse, llevando a Paul. El dueño, en un intento frenético, se apresuró hacia el otro lado de la camioneta, pero su esfuerzo resultó en la camioneta es automática. Estaba neutral con el freno de mano e hizo que se acelerase. Salió la camioneta disparada y chichoca contra la pared de la casa una vez. No hay forma de explicarle esto al seguro. Por suerte, nadie resultó herido y solo daños materiales. El número 3, el noticia chilena.
A ver.
Esta noticia es que bueno. La noticia en sí es, se disfrazó de abuelita, golpeó a conserje y disparó en lugar de embarazada. Esa es la noticia. Pero esta noticia sí, no la acertó, estando al frente. Usó guantes cortados dejando las huellas digitales en el arma. Le pagaron 5% del acordado, porque se supone que eran 10 millones y al final terminó siendo 500 mil pesos. Y se descubrió que todo este show era un sicariato a otra persona que no era de la casa por unos terrenos. Todos fueron detenidos, por si acaso. Esto pasó en La Serena. Más encima, el condominio se llama, está ubicado en un lugar que se llama El Milagro. agro. Todo esto es la historia, bueno, es la historia en realidad completa, ¿eh? Pero yo creo que ya empezamos a ponernos de gala porque viene la mejor noticia argentina del año. Periodista argentino, nota sobre narcotráfico. ¿Qué creen ustedes que pudo haber hecho?
No me acuerdo.
Yo me acuerdo, yo lo sé, pero no voy a mencionar. El
argentino compró
pasó algo, argentina. Hizo algo en vivo.
Ah, ya, sí.
En vivo para notas sobre narcotráfico, terminó en comisaría. Una situación pocas veces vista ocurrió en la televisión argentina y el periodista terminó en la comisaría, porque en pleno despacho América TV, completamente en vivo, Fabián Rubino estaba en el barrio de Once, en Buenos Aires, para cubrir una denuncia por narco. Vecinos reclamaron que había un búnker narco en el barrio. Hace un equipo del programa Desayuno Americano llegó al lugar. El periodista decidió comprar droga por casi 5 mil pesos chilenos frente a las cámaras de TV Argentina. Tras hacerlo, apareció un móvil de la policía de la ciudad. El procedió decirle a Rubino que debía ir a la comisaría. De inmediato se pensó que había sido detenido o denunciado, pero le pidieron ser testigo. Entré y la verdad es que sentí la necesidad de mostrar lo que estaba pasando. Había una puerta. Vinieron. Actué como periodista de calle en todos los rubros que soy. Pregunté si vendían y me dijeron que sí. Pregunté cuánto salía y me dijeron 1.500. Pagué con 2.000. Me dieron el vuelto y salí con esa bolsa que se vio en vivo. Hay video del momento. Por ser. Bueno, cabe mencionar que luego del despacho se liberó una orden de allanamiento al lugar. La mejor noticia, la noticia mejor puntuada. ¿Se le hace una idea de cuál podría ser la noticia puntuada, la mejor, la más puntuada? ¿No?
¿Tiene que ver con gatos?
Cerca. No con gatos, pero anda cerca.
No se me ocurre.
No era una entrevista. No sé. Sucedió en Estados Unidos. Un conductor en Colorado trató de evitar un arresto.
Ya, yeah, ¿no?
Por conducir bajo la influencia de DUI o sustancia.
¿El DUI?
El DUI. Intercambiando asiento con su perro.
Ah, sí, ya me acordé.
El hombre fue detenido por la policía. Lamentablemente el perro no sabe. Por supuestamente conducir 83 kilómetros por hora en una zona de 48 kilómetros por hora. Dijo el departamento de la policía. Esto por cierto está en Facebook. El conductor intentó cambiar de lugar con su perro que estaba en el asiento del pasajero. El hombre luego salió del vehículo del lado pasajero y afirmó que no estaba conduciendo. El hombre, quien no nombraron, parecía ebrio cuando un oficial preguntó si había estado bebiendo, se escapó. Fue detenido 20 metros del vehículo. El hombre fue llevado a un hospital donde recibió alta médica y luego fue ingresado en la cárcel del condado de Baca por cargos que incluyen conducir bajo influencia de alcohol y drogas, exceso de velocidad y resistencia al arresto. El perro fue entregado a un amigo del conductor mientras estaba en la cárcel, el cual no se enfrenta a ningún cargo y lo dejaron ir con solo una. Señores, esas son las mejores noticias. Sin embargo, como llevamos haciendo esto por tercer año consecutivo, sentimos que no le hace mérito a la mejor noticia o publicación que hemos hecho en este podcast durante años. Porque a veces que esto se vota y nosotros damos nuestro punto y todo. Sabemos que la mejor noticia del año no fue ninguna vez. Lógicamente, para que haya la estadística que fue de Colorado. El año pasado fue el profesor que se agarra con el alumno. Después fue ya la de los camellos en Arabia Saudita. Hemos tenido grandes momentos, pero jamás. Bueno, tuvimos uno muy similar. Perdón. Hace unos años atrás, con Rob, estábamos los tres, parece que estaba lejos, hicimos un segmento nacional donde solo hablamos de una persona.
Sí es.
No, nos fue la discusión, nos fue la vez que nos juntamos los cinco a hablar de Prándula. No. Mejor todavía. La entrevista a Renato Garino. Uno de los más grandes momentos de Cipenal, junto con las cabras con cuerno, junto con la vez que todo el mundo se quedó sin internet o se corrió la luz y que yo hablando solo, cuando hicimos la Dina King, descubrimos que los chistes de Piñera, el chiste del champú de Piñera era sobre Piñera, cuando hicimos la Dina King para adivinar que era Piñera después que lo mencionaron 40 veces. Pero nunca hemos tenido una entrevista como la de los mejores abogados juntos. Porque al momento de que entras a un sitio que se llama losmejoresabogados.es, automáticamente tú no puedes refutarlo.
Es sí, porque estamos hablando de los mejores abogados.
Porque estás hablando de losmejoresabogados.es. Una página que aparte tiene el top de mejores abogados. ¿Cuál es el top de los mejores abogados? Ya lo sabes. Porque ahora ellos decidieron hacer la entrevista que tiene el número uno en los corazones del gloria. La entrevista a Ariel Wolfenson Río. La historia de uno de los mejores abogados de Chile.
No uno de los mejores.
Uno de los
El mejor.
Voy a leer la noticia, voy a leer la entrevista para finalizar sin pena ni gloria. Pero antes, pero después. No voy a arruinar este momento con otra noticia. Desde Santiago de Chile, en su oficina ubicada en la comuna de Las Condes, nos reunimos con el abogado Ariel Wolfenson, destacado letrado, y empezamos legales. A efectos de conocer más sobre el derecho en el sur del mundo e interiorizarnos con el flamante viaje, como socio fundador y director de Wolfenstein Abogado. Señor Wolfenstein, ¿podría comentarnos cómo era su historia antes de que le viéramos litigando en tribunales de justicia y atendiendo a clientes de todas partes del mundo? Mi origen tiene raíces en Antofagasta, en el árido desierto, al extremo norte de Chile, en donde las estrellas brillan intensamente, mientras el mar y las montañas cuentan sus propias historias. Me crié en una familia muy unida. Mi padre es oftalmólogo, mientras mi madre es matrona y también periodista. Soy el cuarto de 5 hermanos. Todos siguieron el camino de la medicina, mientras yo era de la abogacía. Una oveja de viaje oscuro, dirán algunos, lo cual atribuye en gran medida a la influencia de mis abuelos, especialmente mi abuela paterna, una de las primeras abogadas del país. Una raíz de la familia. ¿Cómo influyó la historia de su abuelo en su vida profesional? Como una fuente de inspiración, sin duda, mi abuelo Raúl Wolfenstein Faberman, descendiente de judíos askenazi llegados en barco desde este Europa hasta el sur de América en busca de un mejor futuro. Siempre generó en mi persona una pasión por la excelencia, pero también por la aventura. Una obsesión por hacer las cosas de una manera superior en todo aquello que no que ponga mi energía y disciplina. Con dolor, mi abuelo me dejó a temprana edad, pero como dice el buen chileno, lo que se hereda no se gusta. Sé que ahora él nos observa desde lo no muchas veces se escucha un apellido como suyo. ¿Cuál es su origen? Es un apellido judío. Mis padres de mi abuelo Raúl trabajaban en el rubro de las pieles en la frontera de Ucrania con Rusia. Célebre estos días por la disputa que ha conmocionado el mundo. En aquellos tiempos donde dicho territorio se conocía como la Besarabia. Bueno, técnicamente eso no era Besarabia, pero bueno, hay cosas que pasan. Sin embargo, Wolfenstein, me estoy acordando. Me estoy acordando del juego, güey, el juego de contra nada, sin mención. Wolfenstein es eminentemente de origen askenazi, los cuales fueron los apellidos que nacieron a partir de la mezcla entre dichos pueblos alemanes. Además, hay un pueblo alemán de nombre Wolfen, lo cual me convertiría en hijo de dicho pueblo o hijo del lobo. Sea cual sea la historia detrás, siempre me ha resultado intrigante porque dichos animales son especialmente fascinantes. De conocido templo y perseverancia, quienes los han visto correr tras un objetivo, bien saben que no se detienen hasta alcanzarlo. Además del derecho, ¿qué hace Ariel Wolfenson en su tiempo libre? Mientras tanto lo muestran con un Maserati, ¿eh? Muy bien, caminando en el golf. Cosas que pasan. Esto es una excelente pregunta. El tiempo para quienes tienen gran responsabilidad sobre sus hombros es siempre escaso. Sin embargo, mi familia me inculcó de temprano el amor por la arte. No soy muy talentoso en la pintura y Da Vinci se me aleja bastante, pero me encantan los museos. De adolescente escribí algunos libros, participaba en grupos de teatro y tuve la fortuna de desarrollarme en el piano, la guitarra y la voz. En síntesis, desde muy joven tuve una inquietud artística e intelectual profundamente activa. Todo lo cual me parece que complemento mis habilidades para generar un impacto positivo como Ganchi. Sin embargo, la ley también es una manifestación del arte, porque regula la sociedad en su conjunto, tanto sus ángeles como sus demonios, de manera precisa y en ocasiones sublime, impactando decisivamente la trayectoria vital de las personas. Quizás más aún de lo que podría ser alguna celebrada pintura del Louvre o la melodía de Sinatra. Por otra parte, en mi tiempo libre participo activamente en conferencias de abogados y emprendedores, tanto del área legal como también de otras especialidades del mundo de los negocios. Todo con el propósito de motivar a cada participante a entregar a la sociedad la mejor versión de sí mismo en su trabajo cotidiano y en todo lo que coloque en su valiosa energía. Y de esta forma permitirles acercarse un poco más a sus metas, objetivos y anhelos profesionales y personales. Además, me encantan los automóviles y luces, y en general cualquier máquina moderna que nos permita sentirnos libres y fugaces. En definitiva, como es precisamente la vida, al menos la democracia se desarrolla. Sin duda es un excelente hobby. Porque larga esta weón. ¿En qué vehículos se encuentra esta sensación de libertad? En muchos. Lo importante no es tanto el vehículo, sino el piloto. Como bien dicen, el arte se encuentra en el ojo que mira, no en la pintura en sí misma. Aunque un buen instrumento musical siempre permite una mejor melodía. Aquello no es posible soslayar, perdón. En general me gustan los alemanes. ¿Qué? Pero debo decir que mi preferido son los italianos. Nosotros como abogados venimos, en definitiva, de dicha cuna. Y si se trata de cruceros, nada mejor que salir a navegar en el lago Villarrica una tarde estival. Menos mal lo dice el lago Ranco, güey. Se refresca el cuerpo, pero también el alma. ¿En alguno de estos deportivos? Algunos. Concebo aún mis favoritos. Los vehículos son las esculturas modernas, estando miles de kilómetros de la Plaza Navona, la Ópera de París o la Fontana y Trevi. Es necesario ver algo de arte por las calles de Santiago. Es un regalo para todos. No solo para quien conduce, sino también siempre a quien tiene la oportunidad de verlos. Saca sonrisas en todas partes. Un placer de poco, dirán algunos. Yo más bien, que es un fruto de llevar asesoría legal de excelencia a todo Chile. Bueno, ahora lo muestran con un BMW. ¿Ya? En la... El tema, este tema es muy interesante, señor Wolfenson. ¿Nos podría comentar cómo nació el estudio jurídico Wolfenson Abogados? La firma Wolfenson es un sueño personal que se llama hacer realidad todos los días. Cuando inicié con el proyecto, todo estaba cuesta arriba. No contábamos con recursos económicos, contacto y mucho menos clientes. Como es posible imaginar, los primeros meses fueron particularmente difíciles. Pero tenazmente decidí continuar y persistir en la contienda por más desigual que se observase. No me arrepiento. Siempre tuve la convicción de que era una meta por la cual valía la pena luchar. Naturalmente, muchas personas dudan al escuchar la idea de fundar una firma de abogados que pudiese brindar un servicio legal experto en las principales áreas del mundo. Del derecho, bueno. Imagino por lo titánica la tarea, pero mis cercanos conocían de mi obstinación y certificación al éxito. Actualmente conformamos un equipo de abogados con especialidades en todas las áreas del derecho y brindamos servicios legales directa e indirectamente en los 5 continentes. Un emprendimiento que resultó particularmente exitoso. Todavía tenemos mucho por hacer. Debo decir que tengo el mismo ímpetu que cuando hice la firma Wolfenson aquel primer día en que fui investido ante la excelentísima Corte Suprema de Chile como abogado. Como emprendedor legal, al comenzar con mi nueva oficina no tuve otra opción que desempeñarme en todo tipo de gráficos, trabajos esporádicos, fuera del campo jurídico, por supuesto. Aquello específicamente para poder permitirme costear algunas horas de oficina en donde atender a mis primeros clientes. Lo anterior, sumado a los costos naturales de tener una empresa sin contar con ningún maestro más que mi sueldo personal, mi anhelo personal y el difuso recuerdo de mi abuelo, me parece retrospectiva, por un carácter y pulió una gran determinación en mi vida. Sin nadie que te guíe, recursos económicos ni contactos, me lleva a concluir que he sido un abogado y emprendedor legal que se ha construido íntegramente a sí mismo y aquello es la razón para sentirse orgulloso, mal no saciado. Toda vez que estamos recién comenzando y ahora el desafío es mayor que antes. ¿Cuánto dura esta weá? Ya, falta poco.
Sí, falta poco ya.
¿Es Ariel Wolf ser uno de los mejores abogados de Chile? ¿Cuál es su secreto? Es una gran pregunta. Creo firmemente en el más fiable y antiguo termómetro de todos los clientes. En esa misma línea, estamos muy felices de anunciar que hemos sido reconocidos por la prestigiosa revista estadounidense Best Lawyers, en español Mejores Abogados, como uno de los mejores estudios jurídicos en Chile para el 2024, lo cual nos motiva a seguir trabajando con más fuerza y pronto mejorar cada día. Ariel Wolf es la portada de la revista legal estadounidense Best Lawyers. Hombres negros. En cuanto a la segunda pregunta, me parece que no existen otros secretos más que el trabajo metódico y disciplinado. Sin embargo, si tuviese que dar un consejo para ser considerado uno de los mejores abogados de Chile y Latinoamérica, afirmo que es imperativo comenzar a sentir y el derecho como estilo de vida con seriedad y compromiso que hay. Saber expresarse de manera adecuada, transmitir información y empatizar con las emociones de los clientes, porque detrás de las empresas no importa si son locales o multinacionales. Siempre hay personas que sienten y vibran con el negocio. Finalmente, antes, además de la imagen que se proyecta, es importante mantenerse actualizados, para lo cual los dos másteres en Derecho en la Empresa y Derecho Público Constitucional que he cursado la Pontificia Universidad Católica de Chile y a la Universidad de Cobortales me han brindado herramientas legales enriquecedoras al servicio que he presentado. Próximamente, espero iniciar mi doctorado en Derecho de la Universidad Católica. Paralelamente, concluyo exitosamente un máster en Negociación Internacional de la Universidad de Harvard. Su país ha vivido consenso constitucional en los últimos años. ¿Cómo observa el derecho en Chile? Sin lugar a dudas, Chile es un país históricamente ordenado y serio. Empero, los últimos años hemos mostrado un rostro diferente y reconocible para la tradición jurídica que nos caracteriza. Especialmente estimo por el populismo flamante partidos de escasos valores republicanos. La democracia debe cuidarse, la institucionalidad también, por cuanto es el pilar del Estado de Derecho en el mundo. Sin prejuicio de ello, me inclino a pensar que la ciudadanía está observando poco a poco porque el camino más adecuado no es tirar por la borda todo el progreso con el que se ha reconocido Chile en las últimas décadas, sino que esforzarnos por acercar la ley y el derecho a las personas de una forma didáctica, enfatizando que los cambios legales son graduales y no generan transformaciones de la noche a la mañana. Lo último párrafo. Creo que la nueva constitución será una respuesta para calmar las aguas turbulentas de Chile. Considero que la nueva constitución es un proceso válido de reflexión sobre el país que queremos construir. Sin embargo, las formas en que desarrollado son muy lamentables. Y como de abogados sabemos que las formas son tan importantes como el fondo del asunto. En definitiva, y además de lo anterior, la respuesta a mejorar la calidad de vida de los chilenos se encuentra en menor medida en la Carta Magna, en mayor de la economía y en tanto la sociedad como las habilidades comunitarias de nuestros líderes dirigidas al país. ¿Cuáles son las principales metas del estudio? La principal es continuar con la búsqueda incansable por un servicio jurídico de calidad superior, tanto a nivel nacional como internacional. Seguir creciendo, pero sin descuidar el orden y la organización interna, especialmente aquella que involucra la experiencia. Y para concluir, en una frase, ¿quién es el abogado Ariel Wolfenson? Un hombre
de ley que no creen imposible.
La entrevista más importante de
exacto.
Maggie Río.
Lo único que puedo decir es que fue un gran año. Espero que 2024 sea mejor. Que no sembró nada importante en ningún lado.
Ojalá.
Y que yo siga teniendo petición, ojalá. No sé por qué, no se ve nada, pero ojalá siga teniendo petición. No sé ustedes cuáles son sus deseos para el próximo año.
Mi deseo para este año es 5 millones de pesos, de una sola vez.
Ojalá te escuche, así te puedas convertir en caballero y cumplir tu mayor sueño. ¿Tu palabra de cierre?
Gracias por esta temporada. Esperamos vernos en la próxima.
¿Vernos?
¿Vernos?
¿Estás? Como sabes.
Vamos a cantar de nuevo tu bonito.
Esta vez, y que se escuche esta vez. Esta vez que salga bien.
Muchos que están nunca entendieron por qué cantamos todos juntos ese día. Algún día les conté. Es muy ridículo. Bueno. Es muy ridículo el motivo. Pero no nos podemos ir sin comentar la última noticia que no estaba en la lista, obviamente. Y que pasó hace 2 días. El video del policía peruano disfrazado de oso. De oso en pleno operativo antidrogas. Que esto pasó en Perú. Bueno, es la mejor noticia. Es la mejor noticia del año. Lo peor de todo es que esta noticia no postula al Cipre de Gloria del próximo año, porque probablemente no se nos va a acordar, pero es una noticia muy buena, si eso quería decir. Que tengan un lindo año, fíjense, feliz año nuevo 2023, feliz año para que sea un lindo 2024, eso. Que tengan un lindo año, Chabela.
Chao.
Hasta la próxima.
Sí.